Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pasa a disposición del fiscal el menor que ayer agredió a Rajoy durante un paseo por Pontevedra. Una vez que le interrogue, deberá proponer al juez de menores qué medidas cautelares adopta. COPE en Pontevedra, María Treviño.
En estos momentos el joven está siendo interrogado en la Fiscalía de Menores de Pontevedra. Se le atribuye un delito de atentado contra la autoridad. Por su parte, el Club de Fútbol Pontevedra ha negado que este ultra sea socio del equipo. Según ha podido saber la cadena COPE Pontevedra, fuentes cercanas al acusado aseguran que la agresión fue una venganza por los recortes y corrupción que se vinculan al Partido Popular. Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, pide desde Pontevedra que se olvide este asunto y que la sociedad siga centrada en las elecciones del próximo domingo.
A esta agresión se acaba de referir también el ministro de Justicia, Rafael Catalá. No ve necesarias grandes revisiones de la ley del menor.
No creo que haya que hacer grandes revisiones del modelo legal para un caso puntual como este, pero como digo, pues está el asunto pues en manos del fiscal y del juzgado competente.
Y Mariano Rajoy, desde Barcelona, asegura que no piensa cambiar su agenda de campaña ni tampoco interponer ninguna denuncia contra el menor.
Esto de repente y muy rápido, ¿no? Pero en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado, y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. Nada, no hay ninguna consecuencia política, ¿no?
Por lo demás, Iberdrola estrena esta tarde su filial americana en Wall Street. Joaquín Bizmanos.
Su presidente Sánchez Galán será el encargado de tocar la campana de Wall Street. La filial Avangrid, fruto de la fusión con Juil Holding, se convierte en la segunda compañía eólica de Estados Unidos.
Avangrid engloba nuestros negocios de redes, renovables y almacenamiento de gas. Cuenta con un valor de activos de más de 30.000 millones de dólares, da servicio a 9 millones de personas, dispone de una capacidad instalada de casi 7.000 megavatios y su ámbito de operación se extiende por 25 estados.
Es uno de los pasos estratégicos más relevantes de Iberdrola en los últimos años.
Y Renfe estrena hoy el AVE a Zamora. Su puesta en marcha va a permitir a los viajeros ahorrarse casi media hora el tiempo de viaje en el trayecto en tren desde Madrid. Don Juan Carlos Pérez de la Fuente.
20 viajeros han subido al nuevo tren de alta velocidad Madrid y media, y que ha partido destino a la estación madrileña de San Martín a las 9 menos 10 de esta mañana. 730 de las mismas características a los que están ya por Zamora, pero la vía de alta velocidad entre Zamora y Olmedo en lugar de la convencional. Gran satisfacción entre los zamoranos, aunque colectivos empresariales y sociales reclaman mayor número de trenes, ya que consideran escaso el servicio con un solo tren habilitado de ida a Madrid y otro de vuelta a las 7 menos 10 de la tarde. Al igual que Zamora, por cierto, también Salamanca ha estrenado hoy trenes electrificados que unen la capital charra con Madrid en tan solo 96 minutos. Y en ambos casos, los billetes se pueden adquirir a un precio promocional de 20 euros.
Y las elecciones generales han supuesto un revulsivo para las redes sociales. Desde que Rajoy las convocó, se han generado 27 millones de tweets. El Partido Popular acapara el volumen de conversación y Albert Rivera es el político más mencionado. Carmen Lavalle.
Tenemos que hablar.
Nunca.
Este vídeo de Ciudadanos Descontentos ha sido el tweet que más se ha visto del Partido Socialista desde que el 1 de octubre se anunciaron las elecciones, pero no ha sido retuiteado ni la mitad de veces que el mensaje más visto del Partido Popular. Un tweet en el que Mariano Rajoy defiende un debate a dos. En general y en esta red social es el Partido Popular el que mayor volumen de tweets ha generado, con diferencia, más de 5.600.000 mensajes, seguido del PSOE, que roza los 4 millones, y de Podemos y Ciudadanos, que superan los 3.5 millones. Albert Rivera es el candidato con más menciones directas. Podemos, el partido más directamente mencionado, y los socialistas los que más tweets han generado con sus hashtags.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos fútbol en directo. Está en juego la primera parte del Barcelona Guangzhou de China en la semifinal del Mundialito. ¿Qué sabemos, Alcalá?
En juego primer tiempo, el Barcelona está jugando con Claudio Bravo en la portería, Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba en defensa, Busquets, Rakitic y Sergi Roberto en el centro del campo, y la delantera, Luis Suárez, Iniesta y Munir, que está cubriendo la baja por cólico nefrítico del argentino Leo Messi. ¿Cómo está siendo la primera parte? En directo con Yokohama, Silvia Ortiz.
Sigue el empate a cero en el marcador. El Barça está jugando un partido muy lento, con poquísimas ocasiones, la más clara una de Munir. El Barça, que está jugando sin Leo Messi con ese cólico nefrítico. Neymar está en el banquillo, podría jugar si las cosas se complican. Y ahora mismo acaba de producirse un cambio. En el Guangzhou se marcha lesionado de gravedad el Central Kit. 135 de la primera parte, Barça 0, Guangzhou 0.
0-0 primer tiempo, la final es el próximo domingo. Ya es finalista, recuerdo, el campeón sudamericano River Plate. Y hoy se completan los 16 equipos que se van a jugar la competición de la Copa del Rey en España. Se juegan los siguientes 4 partidos de vuelta: Celta-Almería, Villarreal-Huesca, Granada-Leganés y Atlético de Madrid-Reus.
Gracias, Alcalá. Son las 12:05 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Fin de semana de elecciones. Y yo elijo...
¡Hola, hola!
Tiempo de juego.
El de Paco González, el de Bebe Domingo Castaño.
El sábado, desde las 3, Valencia-Getafe.
¡Cómo huele a fútbol esto!
Betis-Sevilla.
Ahí está el Betis.
Y el domingo, con el Real Madrid, Rayo.
¡Toca la mano, Francisco!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A ti, Iñaki, que te escalas un 8000 y luego un 8200 y sin detenerte un momento buscas un 9000 y pides ¿dónde hay un 10000? Porque no tienes fin. Atrevíbete. Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Les voy a decir una cosa, no sé cómo calificar la brutal agresión ayer al presidente del gobierno y candidato a la reelección por el Partido Popular, Mariano Rajoy. Escuché el adelanto aquí en COPE y en principio se calificaba como un manotazo, expresión que se queda corta cuando uno ve las imágenes. Precisamente ayer a esta misma hora hablábamos de la desprotección de algunos responsables públicos, sobre todo en campaña. También incidíamos en el significado que supone atentar contra la integridad física de un representante de la administración, es decir, un representante público, y lo enlazábamos con el vil uso o aprovechamiento que han realizado algunos con el ataque a un concejal de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, para hacer campaña electoral. Afortunadamente esto no lo vemos en los representantes del Partido Popular. Algunos podrían combinar las agresiones verbales del debate del lunes con el ataque indiscriminado de ayer, pero en este caso vence la razón, el sentido común, la decencia, y desligan una cosa de la otra, porque nada tiene que ver. Analizando el puñetazo de ayer, casi sin querer, se me viene a la cabeza, por supuesto, lo ocurrido con el concejal Jacinto Ortega, pero también lo que pasó en el estadio de Gran Canaria en esa eliminatoria de hace un año y medio ante el Córdoba. Aunque el escenario es radicalmente diferente, el trasfondo es el mismo. Jóvenes hundidos que, a pesar de poseer todos los mecanismos y herramientas para adaptarse, han elegido navegar por las cloacas de la sociedad. Chicos y chicas que se automarginan y deciden navegar contracorriente y convertirse en un peligro para las estructuras democráticas que, por encima de todo, facultan la convivencia en libertad y en paz. Encontrar las causas de estos inadaptados o radicales no es tarea fácil. ¿Dónde buscar? Permítame poner en relieve algunos condicionantes. La televisión. ¿Qué producto se ve? ¿Cuáles son los contenidos televisivos más consumidos? Ayer Google desvelaba que lo más demandado durante este año ha sido Gran Hermano. Ejemplo televisivo que supone un monumento a la ignorancia, el analfabetismo, la vagancia como estilo de vida, la violencia dialéctica, la ofensa, el insulto, la chabacanería y la ordinariez. Pero no sería justo englobarlo solo a la televisión ni tampoco a Gran Hermano. También la clase política tiene su parte alícuota de culpa. Me apuesto a que algunos de ustedes pensarán casi toda. El odio, el rencor que se ha originado en los últimos tiempos, las cuentas pendientes de aquellos acomplejados históricos, andan libremente por las calles e instituciones. Al agresor de Rajoy lo van a internar en un centro de menores. En este caso yo espero que se imponga la razón y, por encima de impulsos mediáticos, venza la ley, porque al fin y al cabo la justicia no es otra cosa que darle a cada uno lo que se merece. 11:10, jueves 17 de diciembre. Como cada día, estaremos hasta la 1 de la tarde con un montón de contenidos. El saludo cordial de Julia Abreu, les habla Javier Benítez. Comenzamos ya este bloque dedicado a la información en esta revista radiofónica de la actualidad que llamamos La Mañana en Gran Canaria, con los titulares de prensa, con Santiago Morellón. Santiago Morellón, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. El lleno en los hoteles permite subir los precios en Navidad. Es el titular que lleva hoy en su portada La Provincia, que nos cuenta también que el precio de los carburantes se sitúa en su nivel más bajo del presente año, que el transbordo de contenedores en el puerto cae a la mitad en 4 años. Además, Endesa corta la luz a varias sedes municipales para cobrar la factura de todo este año. Foto de portada para el cielo, el monumental espectáculo celeste de las Gemínidas. Canarias 7, por su parte, nos señala: el Cabildo invertirá 100 millones durante 2016. Las primeras cuentas invierten 1 de cada 6 euros. Carreteras y cooperación, partidas más altas. También en su portada leemos: la mayoría de los españoles no ve ganador en el debate. Sánchez se reafirma en sus insultos a Mariano Rajoy y el PP cuestiona su macarrismo. Y también nos cuenta: la Navidad llega con sol y con calima. El aire seco del sureste predominará hasta finales de año.
Y ahora conocemos qué asuntos está dejando esta mañana del jueves. Aida Beitia, cuéntanos.
Pues comenzamos con 860 empresas canarias que se han lanzado al exterior en 2014, un crecimiento del 50% con respecto a 2009. Unos datos positivos para la economía del archipiélago que favorece la diversificación de la economía. Por eso, el gobierno de Canarias ha destinado el 26% de su presupuesto a la atracción y exportación de empresas. Escuchamos a Pedro Ortega, consejero de Economía del gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias ha subido un 26% el presupuesto para la internacionalización, que vamos a hacer actuaciones concretas en internacionalización en cuanto a exportación y también en cuanto a atracción. Entendemos que es mitificar el que se tiene que ser grande para salir, sino que se puede salir siendo pequeño. Y eso es lo que tenemos ahí, que el éxito llega. Lo que queremos es precisamente quitar el miedo, desmitificar. No hay que ser grandes para ser internacionales, solamente hay que tener ganas.
Pedro Ortega también se ha pronunciado sobre la decisión del Consejo de Gobierno de encargar un estudio sobre el desarrollo de una autoridad portuaria en Lanzarote. El consejero ha afirmado que el Gobierno de Canarias respalda que crezca con autonomía.
En este momento la autoridad portuaria de Las Palmas está compuesta por los puertos que está compuesta, y lo que se va a estudiar se le va a pasar al Estado, que estudie la posibilidad, pero no hay nada más. El Gobierno de Canarias va a dar traslado de lo que ha dicho lo que ha pedido la Cámara de Lanzarote y el Cabildo.
Y agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 hombres de 30, 31 y 39 años de edad de origen chino y sin antecedentes policiales como presuntos autores de un delito de falsedad documental en el aeropuerto de Lanzarote. Su detención se produjo después de ser identificados con pasaportes coreanos falsificados.
Gracias, Aida Beitia. En 25 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Pero nosotros seguimos contando noticias. Ahora, todo el deporte con Juanfran Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Continúa la buena racha de la Unión Deportiva en las últimas jornadas y también de William José. Después de marcar el gol ante el Betis que le dio los 3 puntos a la Unión Deportiva Las Palmas, ayer anotó el tanto que le da el pase a la siguiente ronda, los octavos de final de la Copa del Rey, a la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana conoceremos el rival de la próxima ronda de Copa, donde el partido de ida será el 6 de enero y el de vuelta el 13 de enero del 2016. Aunque la Unión Deportiva continúa en la península después del partido ayer en Anoeta, porque el sábado se enfrenta al Español en lo que va a ser la penúltima jornada del año 2015. El último partido será el 30 de diciembre ante el Granada en el estadio de Gran Canaria. Por su parte, el Gran Canaria de baloncesto también consiguió la victoria, en este caso en Italia, por 73-78 ante el Reggio Emilia. Acaba primero del grupo de la Eurocup y pendiente de conocer los rivales en lo que va a ser el AS 32, el equipo de Aito García Reneses.
Gracias, Juan Francisco Cruz. Recuerden ustedes que todas las noticias del deporte en estos micrófonos a partir de las 2:20. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable durante las últimas horas, Cande?
Pues sí, en estas primeras horas de la mañana, el 112 del Gobierno de Canarias ha registrado 2 incidentes importantes en la isla de Tenerife. A primera hora, el personal del SUC asistió a una mujer de 57 años que presentaba diferentes lesiones de carácter menos grave tras ser atropellada por un turismo en la zona de la cuesta, en el municipio de La Laguna. Además, personal del Centro de Salud de Alcalá y del SUC confirmaron el fallecimiento de un varón que fue localizado tendido en el suelo en la vía pública en la zona de Playa La Arena, en Santiago del Teide, y es ahora la Guardia Civil el que se encarga de investigar lo ocurrido.
Gracias, Candelaria. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local? Estaremos en la precaución, amigo conductor. ¿En qué calles de la capital, Aida?
Hoy se encuentra en la calle Diego Betancor Suárez, en Alférez Provisional, en la avenida Juan Carlos I, en Doctor Juan Domínguez Pérez y en León y Castillo.
11:15, Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? ¿Tendencias?
Bueno, a esta hora de la mañana se habla del Doodle de Google en homenaje a Beethoven por su 245 aniversario, que no sé si lo has visto, si lo tienes ahí abierto.
Lo tengo aquí.
También se habla de la agresión en la tarde de ayer a Mariano Rajoy, que recoge las principales portadas locales y nacionales. También de Oleguer Puyol, porque la policía ha entrado en la empresa holandesa que le suministraba sociedades pantalla, concretamente anticorrupción, registra en la Haya sociedades en las que ocultó cerca de 6 millones de euros. También Air India es tendencia, se cuela entre las tendencias nacionales porque un ingeniero de la compañía moría absorbido por un motor del avión cuando realizaba labores de supervisión. Y, cómo no, del estreno mañana de Star Wars.
Oiga, mañana hablaremos mucho de Star Wars. Por cierto, un titular que me ha gustado muchísimo, y es que Mariano Rajoy ha pedido que nadie saque consecuencias políticas de esta agresión. Al contrario de otros, que han hecho todo lo contrario en otra agresión más cercana aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues nosotros seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican en su primera página a esta hora los diarios deportivos de tirada nacional, Juanfran Cruz.
Con un nombre propio en la jornada de hoy, el de Zinedine Zidane. En el Marca, preparado. Zidane se ve listo para asumir el gran desafío blanco. Mientras que en el diario AS, Zidane calienta la banda. Florentino tiene señalado Benítez y sus números están muy por debajo de las expectativas. Cuenta a sus íntimos que preferiría seguir en el Castilla, Zinedine Zidane, pero que está dispuesto, si hace falta, a coger el primer equipo. Mientras, el Mundo Deportivo, Tigre y Dragón, en relación al mundialito de clubes que va a arrancar para el FC Barcelona en la jornada de mañana. Y en el Sport, Neymar busca el milagro. Intentará estar, si el Barça se clasifica para la final del Mundial de Clubes, en ese partido próximo domingo.
Centros Auditivos Oír Vital patrocina el tiempo.
Tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, buenos días.
Buenos días. Sigue tiempo muy estable hoy en la isla de Gran Canaria. Cielos poco nubosos o despejados y no se descartan algunas calimas. Las temperaturas no van a variar, pero podrían crecer un poco en zonas altas. Vamos a alcanzar máximas de 25 grados hoy en Las Palmas. Y el viento sopla del este flojo con terrales girando esta mañana a sureste con valores de entre los 20 y los 40 kilómetros por hora en costas del noreste. Este, suroeste y cumbres. En el noroeste, viento más flojo y variable también hoy con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá?
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com.
Prepárate para pasar un fin de año en casa con tus amigos o familiares y crea el ambiente adecuado con los cotillones de Carolan. Precios increíbles y ahora como oferta especial. Si compras 20 cotillones o más, te regalamos las bolsas para las uvas. Aprovecha esta oportunidad y pasa un fin de año inolvidable.
Toda la Navidad está en Carolan. Les atendemos en la calle Valencia número 1, en Triana, en la calle Travieso número 9, en los centros comerciales de La Ballena, Las Arenas, El Muelle, Bellavista y La Mareta en Telde, frente al McDonald's.
Recuerde, abrimos sábados, tarde y domingos en diciembre.
Ahora en 5 océanos, Ayaca venezolana a 2,99 la unidad. Hasta el 6 de enero, fin de existencias, Ayaca venezolana a 2,99 la unidad. 5 océanos.
En Vets House contamos con una cartera de compradores nacionales y extranjeros a los que asesoramos y ayudamos a conseguir la financiación a su medida.
Y colaboramos con más de 90 inmobiliarias de la Bolsa de Inmuebles de Canarias, Boican.
Por eso, en Gran Canaria somos número uno en operaciones inmobiliarias.
Estamos en Fernando Guanarteme 109 y en pisosventalaspalmas.com 928-949420.
En Vets House, la confianza no se pide, se gana.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte, desde 1955, haciendo música en Canarias.
¿Eres un afectado de la cláusula suelo o querrías saber si tu hipoteca la tiene?
Reclama esos intereses que has pagado de más. Indemnización garantizada. Revisamos tu hipoteca gratis.
Estamos en León y Castillo 35, quinto A, zona Cine Royal. 928-934-800. Indemnización garantizada. Solo cobramos si tú cobras.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Soy Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. El próximo domingo tu voto es esencial para cambiar el gobierno de España, para acabar con el maltrato a Canarias. Por eso pido tu voto para el Partido Socialista Nueva Canaria.
Juntos por Canarias.
Quiero vivir en un lugar con más oportunidades laborales.
Donde los niños no conozcan la pobreza.
Un lugar donde los momentos más difíciles puedan vivirse en compañía.
Y en el que nunca dejes de disfrutar y aprender cosas nuevas.
En la Fundación Bancaria La Caixa estamos comprometidos con las Islas Canarias, donde más de 250.000 personas se benefician cada año de nuestras iniciativas sociales. Gracias a todos los que lo hacéis posible. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda, carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco, usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway, estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado, saboree nuestros asados, le esperamos.
El libro técnico, libros y papelería que hacen soñar y aprender. Con el carné de familia numerosa o desempleados, tienes descuentos. Además, abrimos todos estos sábados por la tarde. El libro técnico en Las Palmas, vecindario y en ellibrotecnico.com. Un libro, el mejor regalo.
COPE Canarias.
Nuevo capítulo en el edificio Las Brisas de Sardina, situado en el municipio de Santa Lucía. Pesa sobre él una orden de desalojo firmada por el consistorio. El edificio, como saben, situado en la calle León y Castillo de Sardina del Sur. Vamos a charlar ahora con el administrador único y promotor de la obra, Santiago Denis. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que a mí me llamó poderosamente la atención que el inquilino con el que estuvimos hablando ayer, Rafael, nos decía que este edificio llevaba 20 años... Parece mucho tiempo, ¿eh? 20 años sin cédula de habitabilidad. Santiago, ¿cuáles son los inconvenientes, los problemas que tiene este edificio?
Bueno, el inconveniente que ha habido hasta ahora que por diferentes motivos no se ha podido entregar la documentación completa para la legalización del inmueble. La entregaremos ahora, como más tardar, la próxima semana, y para proceder ya a la legalización total del inmueble completo.
Insisto, ayer Rafael, uno de los vecinos, nos decía que llevaban 20 años sin cédula de habitabilidad. Yo creo que es demasiado tiempo. Debe tener graves problemas estructurales para que el ayuntamiento no le conceda, no recepcione esa obra.
Perdóname que la edificación no tiene 20 años, ¿de acuerdo? La edificación terminada lleva 5 años.
Ayer nos decía Rafael, uno de los afectados, que el primer inquilino ocupó esta vivienda en 1997. ¿Este dato es erróneo?
Tienen que tener un error. Ellos empezaron a vivir, el más próximo que empezó a vivir empezó en el 2010.
¿Qué es lo que alega el Ayuntamiento de Santa Lucía en relación a este grupo electrógeno, que es el gran inconveniente para conceder la cédula de habitabilidad?
Lo que alega un informe que tienen técnico, el Ayuntamiento, es que el grupo electrógeno que se encuentra en la cubierta excede la sobrecarga de la cubierta. Y luego unos depósitos que hay pequeños de combustible, de 1000 litros, dicen que hay un riesgo muy grande de explosión. Uh-huh. Entonces nosotros hemos procedido a hacer otro informe que lo entregaremos, no sabemos si mañana o el lunes, al ayuntamiento, en el cual también manifestamos por parte de nuestros técnicos que en ningún momento el grupo excede del peso que puede soportar la cubierta. Ya ayer procedieron a la inspección, hicieron los cálculos y me dijeron que está perfecto. Ya yo lo había dicho anteriormente, antes de situarlo ahí, pero bueno, para verificarlo, hemos llevado ayer al técnico, lo ha verificado y me dice que está perfecto. Uh-huh. Y con respecto al tema del combustible, ya lo he consultado, también me estarán realizando hoy el pertinente estudio para contrarrestar el que tienen ellos, que dice que existe un riesgo enorme de explosión, y lo que me dice el técnico que yo especialista en temas de combustible, me dice que eso es totalmente improbable. Pero bueno, hay que justificarlo y presentarle el escrito en el ayuntamiento.
¿Los vecinos llevan 5 años con este grupo electrógeno en el techo de sus viviendas?
No. Este grupo electrógeno inicialmente estaba en una parcela que estaba al lado, que no tiene uso ninguno a día de hoy. Uh-huh. Hace un año aproximadamente me obligaron a retirarlo de ahí, y el único sitio donde yo tenía para poder ubicarlo era la cubierta del inmueble.
Pero Santiago, cuando uno realiza la construcción, sobre todo a través de los planos, ¿no debe dejar un huequito para estos grupos electrógenos? ¿No tenerlo en una parcela al lado que nada tiene que ver con la construcción, con este edificio? ¿Es normal un grupo electrógeno de estas dimensiones sobre las cabezas, en la cubierta del edificio? Uh-huh. Te pregunto, Santiago.
No hay otro sitio donde poder ubicarlo.
¿Ni siquiera en los planos antes de la construcción, Santiago?
No ha habido otro sitio donde poder ubicarlo.
¿Ahora mismo tienen luz los vecinos?
Sí.
¿De ese mismo grupo electrógeno?
Sí.
En el supuesto caso de que el ayuntamiento dé respuesta negativa, ¿cuál sería el siguiente paso?
Bueno, ya el siguiente paso lo tomaría la plataforma de vecinos que se ha creado ayer por la tarde.
Ayer Rafael también nos comentó que ustedes no le están cobrando alquiler a los inquilinos. ¿Esto es cierto?
No, vamos a ver. No, es que nosotros no hayamos cobrado alquiler. Lo que hay personas que debido a la situación económica en la que estamos, pues tienen deudas, eso es cierto. Pero bueno, lo que se ha hecho es echar una mano en lo posible a estos vecinos, que son bastantes. Uh-huh. Simplemente, no es que no paguen alquileres, no es cierto. Uh-huh. Simplemente se les ha ayudado debido a la situación económica que tenemos hoy en día. Pues oye, no lo voy a dejar tirado, porque son gente que siempre se han portado bien, siempre han cumplido con sus obligaciones, y debido a la situación económica se han visto obligados a pues determinados meses no poder pagar, y bueno, hemos llegado a acuerdos y por mi parte no hay ningún problema, y por el de ellos creo que tampoco.
Rafael también nos decía que tenían problemas con el abastecimiento de agua, que tenían que llamar a unas cubas y de alguna manera...
Bueno, el tema del agua viene de un pozo homologado que se encuentra aquí en Pozo Izquierdo, y el único inconveniente que han puesto los técnicos es que las cubas dicen que no están homologadas. Y bueno, pero bueno, vamos a solventar todo esto, yo espero que la próxima semana, y espero la máxima colaboración por parte del ayuntamiento, ya que estamos haciendo todo lo posible.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Esto no pinta bien, ¿eh? Esto ya le digo yo que no pinta bien. Vamos a ver qué es lo que ocurre la semana que viene, cuando el administrador único, los promotores, presenten la documentación. Ya saben que el ayuntamiento les ha dado un plazo de 2 meses antes de desalojar casi 100 familias del edificio Las Brisas de Sardina, situado en el municipio de Santa Lucía, concretamente en Sardina del Sur. Santiago Denis, gracias por atendernos. Un abrazo, buenos días.
Sí, gracias, saludos.
Y tenemos a uno de los miembros de esa plataforma de inquilinos de afectados del edificio Las Brisas de Sardina. Ayer estuvimos hablando con él. Rafael Cabrerizo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a mí lo que me llama la atención, Rafael, es que en los planos, que a la hora de la construcción ese edificio no tenga un lugar exclusivo para estos grupos electrógenos y que lo tengan ustedes sobre sus cabezas teniendo en cuenta el riesgo que puede haber de incendio o de explosión.
No, esto es una cosa que están diciendo, pero la verdad es que no es así. Está puesto arriba en el terrado porque la alcaldesa no nos deja ponerlo fuera, en un terreno que no sé, vamos, que siempre ha estado ahí.
¿Pero el terreno forma parte de ese edificio?
No, es público, pero que no se utiliza, que es un terreno que no se utiliza, que ahí nada más que van los perros a cagar, vaya. Uh-huh. Entonces, arriba en el terrao está puesto sobre vigas paralelas, repartiendo el peso. O sea, y un grupo de este tipo, o el gasoil que hay ahí, esto, el gasoil, cualquiera que entienda un poquito sabe que el gasoil necesita mucho calor y mucha presión para que arda. El grupo puede arder lo mismo que puede arder cualquier coche, pero que es muy difícil, ¿no? Entonces,
Rafael,
no es tanto el peligro que dicen que hay.
Entonces los vecinos no están preocupados porque eso explote o arda.
No, porque también lleva ahí ya bastante tiempo, y entonces, y el ruido que dicen y que se puede hundir. Ayer nos comentaba este hombre de que hay tres arquitectos que desmienten lo que dice el arquitecto, porque no se ha hecho bien el reparto de los pesos, se ha hecho en un punto y tenía que haberse hecho en cuatro puntos, ¿no?
Rafael, ¿qué le van a exigir ustedes al propietario? Entiendo que algunas exigencias tendrán, ¿no?
No, contra él, pues que solamente que si él está intentando hacer todo lo posible para que esto se solucione. Él no nos quiere echar, él no nos quiere dejar. Él está intentando, y además que ayer estuvo con nosotros y se comprometió ayer a que el lunes se presentan los papeles que hacen falta para legalizar esta situación y que la alcaldesa le reciba y que le dé los permisos. ¿Vale?
Bueno, pues vamos
no tenemos nada en contra de este hombre. Si este hombre lo único que está intentando es ayudarnos. Él reconoce su parte de culpa de que las cosas no se hicieron en su momento bien, pero no es que él quiera seguir en esta situación.
Rafael Cabrerizo, gracias por atendernos. Le enviamos un fuerte abrazo y ojalá y hoy todo se solucione.
Venga, de acuerdo, gracias.
Actualizamos la información. Aida Vitia nos cuenta qué está pasando en la calle, que es lo último, además, con una mirada al partido de fútbol que tenemos aquí.
Eso te iba a comentar. ¿Cómo va el Barça?
Va ganando 1-0 con gol de Luis Suárez al Guangzhou Evergrande.
¿Está jugando bien?
Ah, pues no, se lo acabo de poner.
Ah, bueno. Pues nada, comenzamos esa actualización. Comenzamos con el Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria. Han instado al Ayuntamiento a que inicie el plan de mejora y acondicionamiento al que ya se había comprometido en la de las calles Luis Doreste Silva y Ramírez Betancourt. Los populares ya habían elevado esta petición, según afirman, hace más de una semana y habían tenido el apoyo del Gobierno, aunque mantienen que ante los hechos sigue predominando la nula voluntad política. Y cambiamos de asunto, porque este fin de semana se acaba el buen tiempo en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología espera la llegada de un frente frío para los próximos días que cruzará el archipiélago de oeste a este, dejando precipitaciones a su paso. Hasta el sábado las islas continuarán bajo el dominio de una alta temperatura africana, pero a partir de la segunda mitad del día esperamos precipitaciones. Y desde el Twitter de la policía local informan que durante la mañana de hoy está prevista la apertura de un nuevo trazado de la vía Gran Canaria 3 con la circunvalación en la zona de Las Mesas y pide, eso sí, precaución por los cambios en la vía.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Ya tenemos en los estudios de la cadena COPE al candidato por la isla de Gran Canaria al Senado, al Popular, del Partido Popular, Borja Benítez de Lugo. Enseguida hablamos con él.
COPE Canarias.
Restaurante Grill La Casita Canaria, especialistas en eventos, la mejor opción para celebrar la Navidad entre amigos, familia y compañeros de trabajo. Consulta nuestros menús de empresa. Grill La Casita Canaria, piscina Julio Navarro, les desea felices fiestas. Calle Beethoven 3, en el centro de la ciudad, 928-240320 o 609-55-2662. La Casita Canaria, eventos a medida.
En Atlántico Autocentros, en diciembre, stock fuera. Tiramos los neumáticos por la ventana. Todos los neumáticos para turismos, 4x4, furgones y motos a precios increíbles. Estamos en Las Torres, El Sebadal, Melenada y Arinaga. ¡No te lo pierdas! Más información en atlánticoautocentros.com y redes sociales.
En Carrefour todo cuenta. Y por eso tenemos los mejores precios de Canarias. Como el gambón gigante número 2 a 7,75 euros el kilo. La caja de 2 kilos le sale a 15,50. O el salomillo de cerdo fresco a 6,89 euros el kilo.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es Confianza Mutua. Mutua Tinerfeña.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
¿Quieres agradar o agradecer a alguien en estas Navidades? En La Jamonería hemos preparado una selección de los mejores jamones ibéricos, los más selectos patés, los mejores quesos del país, las más exquisitas conservas, una gran variedad de bombones belgas, galletas, turrones y todo con la seguridad de una calidad excepcional. En La Jamonería estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70. La Jamonería. Disfruta con todos tus sentidos.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura. Purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez Oseas Canio 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
Llega la Navidad al Centro Comercial El Mirador.
Un mundo lleno de cuentos y fantasía les espera en nuestra librería mágica.
Personajes entrañables, un mundo de ensueño y muchas sorpresas más.
Del 19 de diciembre al 4 de enero. Más información en ccelmirador.es y en nuestro Facebook. Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
Regala música esta Navidad. El Festival de Música de Canarias pone a tu alcance 45 conciertos en todas las islas. Prestigiosas orquestas, solistas y figuras de la dirección. Desde el 8 de enero, la música está en las islas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
El 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
COPE Canarias.
11:38 minutos. A esta hora saludamos al candidato por la isla de Gran Canaria al Senado por el Partido Popular, Borja Benítez de Lugo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme.
¿Es un placer? ¿Cansado?
Sí, bueno, pues sí, un poquito, ¿no? Queda un día afortunadamente, pero no solamente son los 14 días de la campaña, sino que hubo también otras dos semanas de pre-campaña, con lo cual llevamos más de un mes, pero bueno, ha sido positivo porque me ha dado tiempo de recorrer todos y cada uno de los municipios de Gran Canaria y hablar con la gente y sentir su cariño, ¿no? No en vano, pues en la legislatura pasada tuve el inmenso honor de ser el senador más votado en la historia de las Islas Canarias, que saqué casi el 50% de los votos y cerca de 200.000 votos, que son muchos, ¿no?
¿Y considera usted que se lo ha devuelto a la ciudadanía esa confianza que le ha puesto a la ciudadanía en usted en las últimas elecciones?
Bueno, hemos trabajado duro, pero lo primero que quisiera decir es pedir disculpas, porque probablemente pues hemos incumplido muchas cosas de las que hemos dicho, quizás no, yo personalmente incluso no he estado a la altura de las circunstancias, pues porque los tres primeros años prácticamente tuvimos que estar, meternos a fondo con todo el tema de las reformas estructurales y 240 proyectos de ley y proposiciones de ley, y que son casi 400 con los reales decretos leyes, ¿no? Precisamente para cumplir todo aquello con lo que nos exigía Europa, claro, cuando nos estábamos cayendo por el precipicio, claro, ¿no? Con una prima de riesgo desorbitada, con un déficit del 9% cuando nos dijeron que no había sido del 7%, etcétera, ¿no?
Claro, bueno, es que ustedes encontraron, sí, un país que nada tiene que ver con lo que habían dibujado los anteriores dirigentes, ¿no?
Absolutamente no. Nosotros, últimamente, vamos, en las últimas legislaturas nos hemos especializado porque cuando pasan los socialistas y dejan un déficit y millones de parados, tenemos que venir nosotros a arreglar la situación, y por eso sería, yo creo, que una pena que ahora que estamos empezando a crecer, después de las dificultades que hemos pasado, y teniendo en cuenta que hay 4.100.000 personas todavía que no tienen puestos de trabajo, pero es cierto que en el último año hemos crecido por el 3,3%, el año que viene la previsión es del 3%, estamos creando 500.000 puestos de trabajo en este último año. La previsión que nosotros tenemos, porque la mejor política social que podemos hacer es la creación de puestos de trabajo.
Sin duda alguna.
Sí. Y por eso nosotros, una de las promesas que hacemos es, en los próximos 4 años, es 500.000 puestos de trabajo al año, o sea, 2 millones, para que en el 2020 haya 20 millones de personas trabajando, cotizando a la seguridad social, pagando impuestos y eso, consumiendo, y eso es lo que hace que luego se pueda destinar ese dinero a todas las políticas sociales.
Entiendo, Borja, que sin la mochila que tenían en la legislatura pasada, supongo que estos objetivos serán más fáciles de cumplir.
Bueno, absolutamente, claro, ahora mismo que estamos empezando a crecer, que nos ponen de ejemplo en todo el mundo, ¿no? Y crecemos más que Alemania, el doble que Francia, el cuádruple que Italia, pues claro, hacer ahora un pacto de perdedores, un tripartito, que derogue prácticamente todo lo que hemos conseguido en estos años, aleje las inversiones, porque claro, hay mucha gente que se asustaría y diría, pues oiga, vamos a empezar ahora de nuevo. Aparte de que en campaña electoral se dicen muchas cosas, que eso podemos hablar ahora también, que no se cumplen luego, ¿no? O sea, que tanto sobre el tema del Senado, sobre otros temas.
Es que
temas,
yo soy, ¿no?, de los que opinan, y supongo que la gente que nos está escuchando también, que aquellas promesas electorales que no se cumplen, lo que deben hacer estos dirigentes es marcharse directamente, simplemente porque, en fin, no pueden hacer, bueno, la realidad, y por ello han conseguido, bueno, estos votos.
Vamos a ver, hay que diferenciar lo que es el prometer una cosa y a lo mejor no poder cumplirla, como nos pasó a nosotros. Nosotros prometimos que íbamos a bajar los impuestos, pero fue prácticamente imposible, ¿no?, por la situación que nos encontramos del país cayéndose por el precipicio, y hubo que subirlos. Ahora estamos empezando a bajarlos, y lo llevamos en nuestra campaña, ¿no?, para los próximos 4 años, bajar el IRPF, ayudar a convertir todos los trabajos que son temporales en indefinidos, una serie de medidas, los 500 primeros euros que antes eran de 2 años, ahora llevarlo a 4 años para aquellas personas que trabajen por primera vez, ¿no? O montones de ayudas que podemos hablar también ahora dentro de unos minutos. El romper con todo eso, ¿no? Y derogar todo, empezar a paralizar el país prácticamente, empezar otra vez a legislar, ¿no? Cuando además Europa, en la mayoría de las cosas, no te lo va a permitir, como a Grecia, porque es que estamos hablando de que Grecia tanta cosa con los populismos, pero hace 15 días aprobaron el presupuesto de su gobierno con los mayores recortes sociales de Europa, donde han ido miles de funcionarios a la calle, se han recortado drásticamente las pensiones, etcétera, etcétera, y esos son los populistas, ¿no? A pesar de que siempre, claro, luego en campaña electoral dicen que van a pagar no sé cuántas pagas extraordinarias, que todo el mundo tiene casa, es decir, se aprovechan de la situación de las pobres gente que no llegan a final de mes, que están en el paro y que a lo mejor están enfadados con nosotros porque hemos incumplido ciertamente promesas para engañarlos, y ya hemos visto lo que ha pasado en Argentina, en Venezuela, el año que viene probablemente otro populismo, que es el de Bolivia, pues también probablemente perderá las elecciones, y así seguimos, ¿no?
Usted acaba de decir además una verdad, y es algo que nosotros sostenemos de aquí: la mejor política social es la creación de empleo, al fin y al cabo los que crean empleo son los empresarios, ¿no?
Sin duda
alguna.
Pero
eso no cabe la menor duda, porque una administración que crea empleo, al fin y al cabo, es gasto público y no lo podemos mantener. Por lo tanto, sí me gustaría, ¿qué es lo que va a hacer usted o su partido para impulsar a las pymes?
Sí, bueno,
pymes y autónomos, que son los que insistimos crear.
No, claro, aquí los que crean empleo, sin duda alguna, son los empresarios, y sobre todo, especialmente, las pequeñas, las medianas empresas y los autónomos. Y nosotros a estos efectos hemos legislado muchísimas leyes, ¿no? La ley de los autónomos, la ley de emprendimiento y con tarifas planas para los que emprenden emprendedores, etcétera, que precisamente a lo que van es, porque el gobierno no crea empleo, el gobierno lo que crea son las condiciones para que los empresarios y los pequeños y medianos empresarios pues creen esos puestos de trabajo, ¿no? Y lo que hay que apoyarlos en todo momento. Y a eso nos vamos a dedicar también en esta próxima legislatura, porque en la legislatura pasada, en este que ha terminado, hemos sacado bastantes leyes, pero nos hemos centrado fundamentalmente en todo el tema de lo que ha sido las reformas económicas y estructurales que nos pedía Europa para evitar el rescate famoso y empezar a crecer como estamos creciendo y que nos ponen de ejemplo por toda Europa.
¿El mensaje puede ser a partir de ahora nosotros cogemos el toro por los cuernos?
Bueno, sin duda alguna, yo creo que si contamos con la confianza de los españoles y en el caso de particular nuestro, pues de los Gran Canarios, sin duda alguna, porque además tenemos la suerte de que Paulino Rivero ya no está, de las relaciones con el gobierno de Canarias, siendo el mismo de Coalición Canaria con el PSOE, no participamos nosotros, pues ha cambiado sustancialmente. Hemos conseguido en estos 4 meses muchísimas más cosas, toda la terminación de la parte fiscal del REF, estamos sentados para el tema económico, toda la cosa de la cesión del ITE, que además por ley va a venir a Canarias muchísimos millones cada año, y esas cosas se han podido lograr porque tenemos también un presidente Clavijo que es tolerante, es dialogante y no como el anterior, que lo único que se gastaba, despilfarraba el dinero público, gastándoselo en los medios de comunicación, en campañas supuestamente contra el gobierno de la nación y supuestamente contra un petróleo que al final no había y que no ha existido, y con todos esos chiringuitos públicos que montó y que se gasta un dineral en vez de aplicarlo a las políticas sociales o abrir más quirófanos o a los temas de educación.
Usted ha dicho algo muy importante, que es nuestro gran instrumento, el régimen económico y fiscal. ¿Realmente hay posibilidades reales? Eso se lo pregunto ya a todos los candidatos, de poder anclar, incluir en la Constitución española el régimen económico y fiscal para que de una vez por todas se cumpla en todos sus preceptos.
Yo creo que sí, que es posible, que en el tema que estamos sentados ahora mismo en la mesa de negociación para el tema económico va a salir de una manera, yo creo que muy positiva, y además tuvimos la oportunidad de oír a Mariano Rajoy cuando estuvo aquí en IFECAR decir que se van a acabar ya las diferencias de los canarios con el resto de las personas que viven en la península en todo el tema que se refiere a las ayudas al transporte y a ayudas a las personas y al transporte de mercancías, y a no hacer diferencias en estos próximos 4 años con el resto de las personas que viven en la península, ¿no? Con lo cual, ese tema yo creo que va a ser muy importante porque nos va a acercar en todos los sentidos, y bueno, con el REF también pues se van a crear, yo creo que también muchos puestos de trabajo.
¿Canarias será protagonista, por lo tanto, en los próximos 4 años, lo que usted nos está diciendo, Borja?
Pues yo creo que sí, ¿no? Y en el turismo también, porque nosotros, Canarias y Gran Canaria, que ha sido hasta ahora a nivel nacional la segunda en entradas de turistas por detrás de Barcelona, como la populista Ada Colau ha dicho que no quiere más turismo, va a subir los impuestos a los comercios y ha dicho públicamente que no quiere más cruceros y eso, pues oiga, ojalá se vengan todos para aquí, para Gran Canaria, y seamos los primeros, ¿no? Por encima incluso de Barcelona.
El caso es que usted es el candidato del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria. Hay mucha gente que todavía no comprende exactamente qué es el Senado y cuáles son las diferencias entre el Senado y también el Congreso de los Diputados. Incluso hay algún partido que pretende eliminar esta figura del Senado.
Sí, yo creo que vamos a empezar por eso, ¿no? En estas fechas, campaña electoral, se hacen muchas afirmaciones gratuitas y que yo creo que no se deberían hacer para engañar a los ciudadanos. Esto es el caso de uno de los partidos emergentes, que el caso del señor Rivera, que dice que va a cerrar el Senado, que cuesta 50 millones de euros al año, 1,20 € a cada español, 1,20 € le cuesta a cada español al año lo que es el Senado. El Senado italiano vale 500 millones, 10 veces más. Y de los 50 millones que cuesta el Senado español, aproximadamente unos 6 o 7 es lo que es para los senadores. El resto es todo el tema burocrático, mantener los funcionarios y tal, que no es dinero para los senadores. Pero bueno, él dice que lo va a cerrar y que con ese dinero va a bajar el IVA cultural del 21 al 7, perdón. Y entonces, claro, ahí está engañando a la gente. ¿Por qué? Porque para cerrar el Senado hace falta las 3/5 partes de los votos del Congreso y del Senado. Estamos hablando de 230 diputados. Y además hay que reformar la Constitución para ello, ¿no? Y él, por mucho que saque 30, 40, 50 diputados, con eso, porque el resto de los partidos, Partido Socialista y el Partido Popular, han dicho claramente que queremos reformar el Senado, no cerrarlo, ¿no? Porque todos los países europeos y la mayor parte del mundo tienen Senado, funciona, el nuestro sin duda alguna se merece, y así lo vamos a hacer porque lo hemos va en nuestras propuestas, ¿no? La reforma del reglamento del Senado y del Congreso. La verdadera Cámara de Territorial que siempre se quiso, ¿no? O sea, que no fuera solamente una Cámara de Segunda Lectura, que también se mejora a través de las enmiendas todo el tema de todas las leyes, ¿no? Sino que sea Cámara de Primera Lectura para todos los temas relacionados con las comunidades autónomas, las haciendas locales, las cabildos, las diputaciones, y que pasen todos los presidentes de las comunidades autónomas por allí, que la Comisión de Comunidades Autónomas, que actualmente prácticamente ni se reúne, pues se reúna todos los meses como si fuera otra comisión cualquiera, y yo creo que todo eso redundaría en beneficio, ¿no? En beneficio. Pero lo que no se puede decir es, gratuitamente voy a cerrar el Senado, porque sabe que es imposible, que no lo va a cerrar. O sea, que hay una, como tampoco va a cerrar o a fusionar todos los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, porque ¿qué quiere? ¿Que Artenara y Tejeda, que tienen menos de 5.000 habitantes, se fusionen con Agüimes y con Ingenio? Y que toda esa gente, eso es un medio disparate. O sea, quiere decir que las afirmaciones gratuitas, igual que Pedro Sánchez, la propuesta estrella, para que no se rompa la unidad de España, nos llevamos el Senado a Cataluña. Bueno, en fin, es que, o el tema mismo de la religión. O sea, si la religión actualmente es libre, el que quiere la coge y el que no la deja, ¿por qué prohibir la religión en las escuelas públicas y en las escuelas concertadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cada vez que llegan unas elecciones, atacar a la Iglesia, al concordato. Es que las únicas propuestas que yo he oído al Partido Socialista en el debate el otro día con Rajoy es derogar todo lo que ha hecho el Partido Popular.
Bueno, eso es lo que suelen hacer el Partido Popular, claro, el Partido Socialista cuando llega al poder.
Claro.
Borja, la verdad es que me quedo con ganas de más y es una pena, pero sí lo voy a dejar por lo menos un par de minutos para que usted pida el voto para usted o para su partido.
Bueno, pues yo pido disculpas por los incumplimientos que haya podido cometer nosotros, el partido en general y yo mismo en particular, porque estábamos centrados en crecer, en cumplir con las expectativas de lo que de todo lo que hemos hecho durante estos 4 años, y ahora sería una pena que después del esfuerzo y del sacrificio que hemos hecho todos, que venga un pacto de perdedores a romper todo y a empezar de nuevo, ¿no? Y finalmente me gustaría decirlo que las elecciones al Congreso y las elecciones al Senado no tienen absolutamente nada que ver. Al Congreso son listas cerradas, como el Ayuntamiento, al Cabildo, al Parlamento Europeo, que se aplica la ley de ON, que hay restos y que salen varios partidos. Las votaciones al Senado es la lista más votada. En el caso de Gran Canaria son 3 senadores. La lista más votada se lleva 2 senadores. Y la segunda lista, aunque sea con un voto menos que la lista anterior, se lleva 1 senador. La tercera, la cuarta, la quinta lista, pues no se lleva ningún senador. Pero entonces lo que quiero decir es que los 3 senadores de Gran Canaria, sin duda alguna, van a estar entre el Partido Popular y la coalición de PSOE y Nueva Canaria. Los demás partidos legítimamente se presentan, pero no tienen ninguna posibilidad.
Borja Benítez de Lugo, candidato del Partido Popular al Senado por la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias y muchísima suerte para este
momento. Pues muchísimas gracias a ustedes, y aquí me tienen para cuando lo necesiten.
Esta tarde a las 7:30 en el Libro Técnico, exposición del libro Árboles, de Pedro Bettencourt. Recuerde, esta tarde a las 7:30 en el Libro Técnico, Casa del Lector, en Tomás Morales.
Ven al último mercado agrícola del año que organiza el Cabildo de Gran Canaria en la Granja de Arucas. Arrastre de ganado, paseos en pony y sorteo de 5 cestas de Navidad. Te esperamos este sábado 19 de diciembre de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde en la Granja Agrícola de Arucas del Cabildo de Gran Canaria. Colabora Fundación Cajamar Canarias.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. 22, 23 y 24 de enero, Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria.
Viveros Godoy SL, Costa Ayala, El Cortijo 17, más de 700 variedades de plantas, árboles frutales, pascuas, orquídeas, árboles de Navidad y todo lo que necesite para decorar su hogar. Viveros Godoy, El Cortijo 17, Costa Ayala, teléfono 928-67-9474.
Pero, Gaspar, ¿dónde está tu camello?
Melchor, no estás al día. Ahora lo que se lleva es un Kia. Más equipamiento, más diseño y además esta Navidad te regalan 3 años de mantenimiento en toda la gama. Y los 7 años de garantía. Mira a Baltasar con el suyo.
Cámbiate a Kia. Entra en camellosporcoches.com y descúbrelo desde 7.990 euros. Véalo en la red oficial de Kia en Canarias.
El mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en las tiendas de 5 océanos. Hasta el 23 de diciembre o fin de existencias, superoferta de bacalao noruego salado a solo 8,70 el kilo.
Para que tu mesa sea un éxito, superoferta de bacalao noruego salado a 8,70 el kilo.
5 océanos.
Tiempo dedicado ahora a enigmas y tesoros de Canarias. Ya saben que sobre esta hora, hombre, no desvelamos, pero sí damos a conocer un misterio, un interrogante, una incógnita que se esconde en nuestro territorio. Y lo hacemos con Juan Francisco Delgado. Juan Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Juan Francisco?
Bueno, hoy toca la isla de La Palma y se va a entrevistar a Manuel Poggio, que es cronista oficial de Santa Cruz de La Palma y también es licenciado en documentación. Él hizo este artículo dentro del libro este Enigmas y Tesoros, es un libro que tiene más de 50 historias basadas en hechos reales, y va a hablar del pino gacho. Y el pino gacho, ya ahora tú le preguntas por qué ese término, un pino por el viento, etcétera, que tenía una forma un poco agachada, como así decirlo, un poco baja. Y hay unas historias en torno a enterrar en torno a ese pino también algunos tesoros y otras historias en esas zonas limítrofes. Y bueno, es interesante porque se está haciendo un recorrido cada semana por todas las islas contando historias de tesoros, que esto es un trabajo que han hecho profesores de las dos universidades. Y Enigmas y Tesoros en Canarias, el misterio cabeza perro, pues ahora también tiene una oferta que, comprando ese libro, se regala otro libro de 250 fotografías, que es de Fuerteventura y que es un libro bastante aceptable y con muy buena calidad. Pues yo creo que Manuel Poggio creo que va a dar, como dice el otro, un tema interesante, porque algunas de estas historias que te va a comentar, vamos a ver si da tiempo en 7 u 8 minutos, pues son desconocidas para el resto de las islas, y creo que se le puede sacar provecho.
Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Manuel Poggio. Como saben, él es el cronista oficial de Santa Cruz de La Palma. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel, ¿cuál es la leyenda que se esconde detrás del pino gacho y por qué se llama de esta forma?
Son leyendas de tesoros escondidos, y la del pino gacho, como otras muchas narraciones y relatos de la cultura popular que pueblan la geografía de La Palma, refiere o habla de la existencia de un tesoro oculto en las inmediaciones de este pino, que está en las afueras del municipio de Fuencaliente y que fue afanosamente buscado desde finales del siglo XIX y principios del XX por numerosos vecinos del término de Fuencaliente, en La Palma.
¿Realmente hay algún tesoro escondido? ¿Se ha hecho algún tipo de excavación para comprobar que ahí tenemos, pues, no sé, una fortuna, tenemos valor importante?
Sí, sí se han hecho, incluso desde la utilización de artilugios, de detectores de metal más modernos, o incluso tenemos alguna reseña o algún testimonio del empleo de la radiestesia o la rabdomancia, estos sistemas muy ancestrales de búsqueda de agua, fueron empleados incluso en la isla de La Palma para buscar tesoro. Desde luego el resultado ha sido siempre negativo, y muchas veces eso refiere un poco de la dificultad o más bien, yo creo, de la inexistencia de esos tesoros, por lo menos en la actualidad. Si en algún momento pudieron estar ocultos, que también es posible, pero fueron en mayor parte devueltos a sus sacados por su propietario.
Don Manuel, ¿nos puede contar la historia del llamado tesoro del pino gacho?
Sí. Cuentan los vecinos de Fuencaliente que a finales del siglo XIX distintos vecinos, quizás los más destacados del municipio, comenzaron a recibir unas cartas, unas misivas procedentes de un penal o de un presidio de La Habana, en la que un desconocido, un señor que estaba allí cumpliendo condena, prometía a los diferentes vecinos, porque las cartas llegaron de una manera sucesiva, la existencia de un tesoro en las inmediaciones del pino gacho, y que se comprometía con los distintos vecinos a los que les llegó a dirigir la carta, compartir con ellos el dicho botín a cambio de que lo descubrieran y que les adelantaran a este señor que estaba en el presidio de La Habana una cantidad de dinero. Incluso, por supuesto, el tesoro no apareció, e incluso este tipo de narración con estas cartas y la promesa de o el requerimiento del envío de un dinero por adelantado pudieran hablar de un fraude o un timo. Pues hay narraciones, incluso en la actualidad, de que este tipo de historias también se prodigan como un engaño o un fraude monetario.
También me llama la atención, usted acaba de la Verde, don Manuel.
Sí, la Quinta Verde es una hacienda suburbana de Santa Cruz de La Palma, está en las afueras del casco histórico, aunque estaba más bien, porque hoy en día ya se ha integrado en lo que es el núcleo urbano de la capital palmera. Y la Quinta Verde siempre ha estado revestida de historia y de narraciones de la más diversa índole.
Manuel, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a ustedes.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy hace hoy campaña en Cataluña. En su única visita a esta comunidad durante la caravana electoral, el candidato popular se muestra contrario a coaliciones y cree que Podemos puede ser segunda fuerza política. En Barcelona está también María Daván.
Mariano Rajoy volvió a aludir a hablar de pactos. Su objetivo, dice, es ganar por la mayor diferencia posible. Preguntado sobre qué hará si Rivera no apoya su investidura, el presidente tiraba de ironía y apuntaba quién puede ser segundo.
Entonces se apoyará a Pablo Iglesias.
Rajoy admitía además que después del día 21 habrá que hacer un esfuerzo de negociación y de razón con Cataluña, pero sin vulnerar la ley de ninguna manera.
Todos los partidos condenan, por cierto, el puñetazo que ayer recibió Mariano Rajoy durante un paseo por las calles de Pontevedra. En Herrera, en COPE, expresaba su repulsa el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
La política es un ejercicio noble, tenemos que reivindicar la política limpia, y la política limpia y el ejercicio noble de la política implica también, por supuesto, contundencia en las críticas, pero también contundencia en el rechazo y la condena a hechos lamentables que no se tienen que repetir, como el que desgraciadamente ayer sufrió en primera persona el señor Rajoy.
La entrevista completa de Herrera a Pedro Sánchez ya se puede escuchar en nuestra web, en cope.es. Por lo demás, Putin amenaza a Turquía con derribar sus aviones y vuelve a violar el espacio aéreo sirio donde Rusia ha emplazado sus misiles. Advertencia del presidente ruso que ha lanzado durante su conferencia anual de prensa, Manuel Ángel Gómez.
Vladimir Putin ha asegurado que el derribo de un avión ruso por cazas turcos fue un acto hostil. En un tono amenazante, el presidente de Rusia ha advertido a Turquía de que no se atreva a violar el espacio aéreo de Siria. Se ha preguntado por qué derribó el avión ruso el caza turco. Pensaban que íbamos a salir huyendo. Por supuesto que no. Rusia no es de esos países. Si antes los aviones turcos volaban y violaban permanentemente el espacio aéreo sirio, que lo hagan ahora, ha dicho Putin.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
3 de cada 4 empleados cree que este es el año en el que su empresa le va a subir el sueldo. Belén Miguel.
Según la encuesta, ¿qué le pedirías a tu empresa por Navidad?, que elabora Deco, el 60% de los trabajadores dice que el mejor regalo sería un incremento de sus retribuciones y el 75% cree que ya toca. Y es que los encuestados consideran que tras años de crisis y recortes ha llegado el momento de que las empresas compensen los esfuerzos realizados. En la carta, los Reyes Magos aparece en segundo lugar la formación que piden a sus compañías el 52% de los encuestados, mientras que el 25% reclama un ascenso o flexibilidad horaria. Solo el 4% de los empleados considera que un buen regalo sería cambiar de jefe.
Y quedan 15 minutos para que termine la segunda semifinal del Mundial de Clubes. ¿Cómo va la cosa, Arantxa Rodríguez?
Estamos intentando conectar con Japón para saber cómo va ese partido entre el Barcelona y Guangzhou chino. Acaba de marcar el tercer gol Luis Suárez, por lo que el Barcelona gana 3-0 al Guangzhou y estaría en la final del próximo domingo ante el River Plate. Recordemos que ha sido baja en el partido Leo Messi por culpa de un cólico nefrítico y que tiene bastantes posibilidades de perderse también la final del próximo domingo a las 11:30. Esta noche se completa la jornada de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey con 4 partidos, Celta-Almería, Villarreal-Huesca, Granada-Leganés y Atlético de Madrid-Reus. Y también recordamos que hay una jornada decisiva en la Euroliga de baloncesto para el Real Madrid. El conjunto blanco necesita ganar al Estrasburgo para clasificarse para estar presente en el top 16.
Bueno, pues yo creo que ya no quedan dudas. Barça, falta de 15 minutos para que termine el partido. 3-0 gana el Barça, va a estar en la final.
En la final del domingo, recordamos, a las 11:30, y la incógnita va a ser si Messi va a llegar o no a esa final, y también Neymar.
Después
así que
el cólico nefrítico en el caso de Messi.
Exacto.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
¡Sentimos orgullosos del Partido Socialista!
Desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
De la trascendencia, de la importancia de estos comicios.
Con los mejores analistas, con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos, Ángel Expósito desde las sedes de los partidos y José Luis Pérez pendiente de la última hora. Este domingo España vota y COPE te lo cuenta. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Entonces, 5 minutos a esta hora actualizamos la información. Aida Vitia nos cuenta qué está pasando en la calle, que es lo último. Aida, adelante.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen bielorruso y pasaporte del Reino Unido reclamado por un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron cuando el hombre se identificó con un pasaporte del Reino Unido mientras los agentes de la Policía Nacional realizaban un control de llegada en un vuelo procedente de Edimburgo. Y también les contamos que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Sociedad de Promoción Económica han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de programas que fomenten la promoción de la innovación y el emprendimiento tecnológico de la isla, un programa destinado a la formación de alumnos y profesores. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, cree que iniciativas como estas son necesarias para diversificar la economía de la isla.
Avanzar en lo que nos parece fundamental para esta tierra, la sociedad del conocimiento, la formación y en proyectos de investigación y de desarrollo, propuestas de diversificación económica para esta isla, apoyada en el conocimiento, en las investigaciones que hace la universidad y en las propuestas de desarrollo que hagamos desde la Sociedad de Promoción Económica de Canarias.
Y un último apunte, y es que las aerolíneas de bajo coste transportaron en Canarias a más de 4 millones de pasajeros en los 11 primeros meses del año, un 4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según datos difundidos por la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos.
Gracias, Aida Beitia. En unos 24 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Nos quedan, 3 días aproximadamente para la cita a las urnas, ¿no? Mañana es el último día de campaña electoral, el sábado es el día de reflexión, se supone que tranquilidad, y después la gran cita electoral del próximo domingo, del próximo 20 de diciembre. Y saludamos, porque los tenemos en los estudios de la cadena COPE, al candidato por la coalición Nueva Canarias, Partido Socialista, al Senado por la isla de Gran Canaria, José Miguel Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días o buenas tardes.
A esta hora yo creo que podemos decir buenos días todavía, porque como no hemos almorzado todavía, seguimos diciendo buenos días. Mañana último día. Un poco, ¿qué es lo que se programa el último día de campaña?
Bueno, en principio hacer una recapitulación de toda esta campaña, quizás vernos más los que hemos estado en la campaña, porque uno está por un lado y otro está por otro, y al mismo tiempo pues, tener un encuentro con los medios de comunicación que durante estos días pues nos ha seguido permanentemente a lo largo de toda la geografía, en este caso la geografía insular, y en otros casos pues la geografía de la provincia, de la provincia de Las Palmas. Es un día que todavía sigues haciendo campaña, pero quizás colocando el objetivo, que es la solicitud del voto, al margen, que ya se ha desarrollado con bastante profundidad los programas políticos, pero al final llegamos a una campaña donde las cosas se van asentando, y creo que junto con nosotros, pues los ciudadanos que van a votar, creo que tienen más claro todavía el voto.
Y yo creo que ustedes también ya se han hecho una configuración de qué es lo que está pasando en la calle, esas sensaciones, lo que le dice la gente, un poco cuál es la sensación que tiene, teniendo en cuenta que prácticamente estamos acabando esta campaña.
Yo creo que sigue siendo estas unas elecciones generales bastante fuera de los intereses inmediatos de los ciudadanos. Todavía necesitamos más implicación. Pero yo intuyo que con todo este despliegue informativo y de acontecimientos que han ocurrido para estas elecciones generales y la intuición de todo el mundo, incluido lo que nos dicen en las encuestas, que no va a haber mayoría absoluta, normalmente cuando no hay mayoría absoluta, Y el electorado no está estabilizado como es en estos momentos, la gente va más gente a votar. Cuando se produce un cambio, siempre va más gente, o sea, hay más participación. Eso ha dicho la historia de la democracia española.
Si me interesaría saber es qué objetivos tiene marcados esa coalición Nueva Canarias Partido Socialista de cara a estos cuatro años. No solamente desde el punto de vista del Congreso de los Diputados, sino también desde el Senado. Es decir, qué es lo que ustedes van a perseguir para que por fin se logre durante los próximos cuatro años.
Bueno, hay una cosa que me está congratulando y es que hay varios partidos que al final tienen un lenguaje que va encaminado a la propuesta que nosotros desde la coalición tenemos, que es que haya una Cámara, hay una revisión de la Constitución y vayamos a una Cámara donde las necesidades, en este caso las singularidades de cada región, se meta dentro. La única gran diferencia es que nosotros le llamamos a eso una España federal, donde se respete cada una de las singularidades y nosotros podamos colocar esas singularidades de Canarias. Yo creo que ahí, a pesar de que en la mayoría de los programas de los otros partidos no figura específicamente, sino de contenido programático, pero sí en el discurso de los que han venido por Canarias, por fin algunos han descubierto ese tema. Por lo tanto, que partidos potentes reconozcan que la Constitución, sobre todo en el tema del Senado, tiene que ser una reforma y no condenarlo a la desaparición, sino a reafirmar que es una Cámara territorial, nos da la esperanza de que el Senado va a ser en los próximos años la Cámara de Resonancia, la caja de resonancia de los intereses de Canarias.
La gente que nos está escuchando ahora, pues en su altísimo porcentaje es de aquí, de Gran Canaria. Al fin y al cabo, usted es el senador por la isla de Gran Canaria. Entonces, yo entiendo que la gente que nos está escuchando ahora, nuestra audiencia, estará preguntando, ¿qué va a hacer usted por el bienestar o la mejora de todos los gran canarios?
Bueno, ahora acabo de venir de una reunión con la Federación de Exportadores de Tomate y Canarias. Pues ese sector estamos comprometidos a defenderlo y que se cumplan todos los acuerdos. La Unión Europea reconoce las singularidades del sector, pero España, el gobierno español, lo ha incumplido sistemáticamente, por ejemplo, en el POSEI complementario, que es la ayuda por hectárea. Ha incumplido las ayudas al transporte. Han dicho que van a aumentar los porcentajes, pero le han puesto las trabas para que los porcentajes, al final es la trampa de siempre. Te doy tanto, pero las condiciones para el transporte son estas. Y al final lo que pudiera haber sido 70% de subvención se va a convertir en un 30 o un 40% que está en el 26%. Eso tenemos que consolidar dentro de la Constitución. Por otro lado, el desarrollo aeroportuario, el desarrollo agroindustrial de la isla de Gran Canaria. Y por lo tanto, la vocación, vamos a defender que todos esos espacios que están, en este caso, sin cultivar en la isla de Gran Canaria, vuelvan al cultivo con otro tipo de cultivo diferente al tomate y el plátano. Seguiremos defendiendo con ahínco esos dos sectores y sobre todo que no desaparezca el tomate, que no, por lo pronto el plátano está afianzado con la subvención europea, sí. Bastante importante, porque no olvidemos que hay otros intereses en Europa que así lo permiten, pero el tomate está dejado y entonces no podemos que 11 o 12 mil personas, o quizás más, que dependan directo o indirectamente del sector tomate, vayan al desempleo, y con el perfil profesional que esa gente tiene, jamás va a tener empleo. Eso sería una catástrofe para esta isla.
Usted conoce perfectamente el sector del tomate, mi hermano fue alcalde del municipio de la aldea de San Nicolás. ¿Se sabe aproximadamente un cálculo hecho aquí inmediato cuántas personas han dejado de vivir del tomate y cuántos cultivos se han tenido que abandonar?
Vamos a ver, estamos haciendo antes un recuento, creo que quedan 14 empresas en la isla de Gran Canaria y el doble estaban hace unos años. O sea, han desaparecido más del 50%.
El gran problema es eso, las ayudas al transporte.
Es una. Y otra es los compromisos del POSEI especial que se aprobó en el 2018 y que se ha ido incumpliendo sistemáticamente. Vamos a ver, cuando Europa dice que Marruecos es un un país tercero y es estratégico defendido hasta por Estados Unidos, bueno, usted puede premiar a un país tercero, pero usted a mí no me deje en la estacada. Entonces, hay una serie de compensaciones, como al transporte a 100%, que no se han cumplido. Si nosotros no situamos nuestra producción en el continente en igualdad de condiciones, no podemos competir. Y encima, cuando vayamos al continente, no puede ser con producciones estándares, con productos estándares. Tiene que ser con productos singulares para diferenciarlo con los consumidores.
También le quiero preguntar por otra de las grandes propuestas de Nueva Canarias, Partido Socialista, que es esa tarifa plana para que todos los canarios podamos viajar entre islas. ¿De qué manera se va a materializar si realmente al final se consigue?
A ver, el régimen económico fiscal lo permite. O sea que tenemos el entramado jurídico, pero no consolidado, porque si España, en la Constitución española...
Soporte jurídico y administrativo lo tenemos,
¿eh? Aquí, pero no dentro de la Constitución. Bien. Por lo tanto, ¿quién lo va a... Se ha incumplido, sobre todo el régimen económico, se ha incumplido sistemáticamente. ¿Quién obliga al gobierno de turno a cumplirlo? Nadie. Si no, lo metemos dentro de la Constitución como un derecho.
No, pero es que es muy interesante lo que está diciendo, porque hace unos minutos, bueno, hace ya algo de tiempo, estuvimos hablando con un representante de otro partido y nos decía que están dispuestos a aprobar para que se encaje el régimen económico y fiscal en la Constitución, ¿no? Por lo tanto, si yo escucho el mismo soniquete de parte de todos los partidos de Canarias, pues entiendo que tarde o temprano, posiblemente en esta legislatura, se va a aprobar.
Se va a aprobar. Esperemos que sea así. Vuelvo a insistir. Yo la única duda que tengo, yo no dudo de las palabras, pero sí de los documentos. Si los documentos no están recogidos, los compromisos, y nosotros los tenemos firmados, difícil. Ahora también es verdad, no va a haber mayorías absolutas en el Parlamento Español. Va a estar el Partido Socialista en Nueva Canaria en ese Parlamento Español. Necesitamos más gente que se sume a este carro. Y si, en este caso, como tú bien has expresado, el Partido Popular se suma, bienvenido sea para incluirlo, porque necesitamos votos en el Parlamento Español para incluirlo. Si eso es así, bienvenido sea y bienvenido sean estas elecciones. Pero no se pueden convertir en promesas para seguir incumpliendo, porque no va a haber más oportunidades.
Otra de las propuestas que tienen ustedes es esa tasa turística. También me gustaría saber primero cómo se va a materializar y qué van a hacer con ese... En un principio parece que es un euro, ¿no?
Lo que se va. Es una propuesta de Nueva Canaria.
Una propuesta de Nueva Canaria, sí.
Efectivamente.
Exactamente. Usted es de Nueva Canarias.
Sí, efectivamente.
Quería saber qué se va a hacer con ese euro que se va a solicitar, pues bueno, a todos los turistas que visiten Canarias.
Pues única y exclusivamente dedicado a infraestructuras turísticas, públicas. Infraestructura, nosotros ahora mismo vamos a nuestras ciudades turísticas y tienen carencias importantes de parques, de limpieza, de asfaltado de calles, de acera. Definitivamente necesitamos ambientes agradables. Y yo iría todavía más lejos. El objeto turístico es la isla de Gran Canaria, y aquellas zonas que no tienen edificaciones turísticas, tenemos que tenerlas en buenas condiciones para que todos los canarios y todos los turistas pues visiten los espacios naturales. No olvidemos que es un ahora mismo, fuera de sol y playa, cada vez hay una cantidad importante de personas que vienen a visitarnos por nuestros senderos, por nuestros espacios naturales, por la observación de las estrellas, por ejemplo, pero bastante gente.
Eso se llama diversificar la economía. Otra de las preguntas que también le dejo sobre la mesa es qué va a hacer ustedes o usted desde el Senado para precisamente conseguir que no haya un monocultivo del turismo.
Yo vuelvo a insistir permanentemente. El tema agrícola es posible potenciarlo, y hay instrumentos legales que con la cobertura de la Unión Europea para desarrollarlo. Tenemos compradores en Europa. Yo lo he dicho hasta la sociedad. Tenemos en estos momentos, ayer con un sector como es UPA, se los dije, hay compradores. ¿Qué problemas hay con los cultivadores, con los agricultores? Que hay unas carencias tremendas de infraestructura, y entonces el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria se deben comprometer con los agricultores a crear las infraestructuras necesarias. Estoy hablando de invernaderos e infraestructuras hidráulicas para poder producir. Y los agricultores canarios o gran canarios se tienen que comprometer por escrito a que una producción en un periodo determinado se cumpla para evitar desabastecimiento, no solamente en la exportación, sino en el mercado interior, porque los compromisos de compra de las centrales europeas de distribución de frutas y hortalizas es los 12 meses del año. Por lo tanto, si nosotros nos comprometemos de octubre a febrero o marzo, en ese periodo de tiempo tenemos que suministrar al consumidor europeo sí o sí ¿Por qué? Porque los suministradores se mueven por todo el mundo en base a la climatología. En verano, por ejemplo, los españoles están en el sureste y en el sur de la península. Pero en octubre bajan las temperaturas y entramos nosotros en circulación, como hemos entrado tradicionalmente en el tomate y ahora estamos entrando en el melón. Entraremos también en la uva sin pipa, en la frambuesa, en este caso en la papaya, etcétera, etcétera. Esto es un mercado complicado. Cuando tú vas a comprar a un supermercado, a una gran superficie, y te gusta un queso, lo quieres tener los 12 meses del año. Sabes que luego la realidad de cómo se programa los ganados para producir la leche, el ganadero tiene que tener leche durante los 12 meses del año, no todo circunscrito a un periodo. Yo no sé si el ganadero me está entendiendo perfectamente lo que estoy diciendo. Lo que no puede ser que tú programes tu producción para unos meses del año y no para los 12 meses del año. Cuando eso se incumpla, los proveedores, en este caso los comercializadores, compran en otras partes del mundo que la seguir una producción. Por lo tanto, necesitamos una fidelidad en la producción, en todos los sectores, en el agroindustrial, en el agrícola, en el ganadero, en el pesquero.
12 y 20 minutos, hacemos una pequeña pausa, descansamos un poquito y seguimos con el candidato por la coalición Nueva Canarias, Partido Socialista, al Senado por la isla de Gran Canaria, José Miguel Rodríguez.
COPE Canarias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
El escritorio Gemnes solo cuesta 249 euros. Antes costaba 299 euros, pero viene desarmado. Así te lo llevas y lo montas tú mismo mientras ahorras. Por eso, si te encanta celebrar la Navidad junto a los tuyos, hazlo ahora por mucho menos. En IKEA hemos bajado los precios en un montón de artículos. Aprovecha y llévate lo que necesites para tu Navidad a los precios más pequeños.
¿Quieres agradar o agradecer a alguien en estas Navidades? En La Jamonería hemos preparado una selección de los mejores jamones ibéricos, los más selectos patés, los mejores quesos del país, las más exquisitas conservas, una gran variedad de bombones belgas, galletas, turrones y todo con la seguridad de una calidad excepcional. En La Jamonería estamos seguros de ofrecerte la mejor calidad con una magnífica presentación a buen precio. Estamos en Mesa y López 70. La Jamonería. Disfruta con todos tus sentidos.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Regala música esta Navidad. El Festival de Música de Canarias pone a tu alcance 45 conciertos en todas las islas. Prestigiosas orquestas, solistas y figuras de la dirección. Desde el 8 de enero, la música está en las islas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Llega la Navidad al Centro Comercial El Mirador.
Un mundo lleno de cuentos y fantasía les espera en nuestra librería mágica.
Personajes entrañables, un mundo de ensueño y muchas sorpresas más.
Del 19 de diciembre al 4 de enero. Más información en ccelmirador.es y en nuestro Facebook. Centro Comercial El Mirador. Parque Comercial Ginamar.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos.
A todos nuestros clientes de la zona de Triana y Vegueta, les pedimos que nos visiten, conozcan nuestra nueva tienda y si solicitan nuestra tarjeta de cliente gratuita, les regalamos una caja de adornos para el árbol de Navidad.
Caroline ya está en Triana, en la calle Travieso número 9. Visítanos.
Muebles Congreso en Telde comunica a sus clientes y público en general que por cambio de exposición, precios muy especiales en todas nuestras existencias. Aprovecha esta oportunidad. Calidad, garantía y buenos precios. Muebles Congreso, calle Congreso 2026 y Alférez Oseas Canio 17, Telde. Aparcamiento gratuito.
José Miguel Rodríguez, vamos a seguir en esta entrevista. ¿Por qué los ciudadanos que nos están escuchando deben votar a esta coalición Nueva Canarias Partido Socialista?
En Canarias en concreto, en la isla de Gran Canaria, para ser más exacto, pues hay dos opciones. Una, la que nosotros representamos, Partido Socialista Nueva Canaria, que es una opción descentralizadora que va a respetar absolutamente la idiosincrasia de Canarias, y otra que ni siquiera lo lleva en el programa, como el Partido Popular, que no solamente no lo lleva en el programa, sino que durante 4 años nos ha castigado sistemáticamente. No hay sector que no esté afectado por el tema. Ahora mismo, ayer se terminó de firmar, creo que fue ayer, el acuerdo con el tema del atún. ¿Alguien del Partido Popular ha asegurado que Canarias va a recibir el 10% de la cuota española? No. El tema del posei complementario, del tomate, lo hay, pero 0 euros. El plan de integral de empleo, 0 euros. 700, 800 millones de euros en carretera, 0 euros. Por lo tanto, nosotros nos comprometemos a respetar todos los acuerdos, es verdad, que luego hay que hacer una recomposición de todas esas deudas. Y por otro lado, tenemos a Coalición Canaria, que ha sido fiel reflejo de las políticas restrictivas. Y de ello es que se van a gloria de que han cumplido con el ajuste del Partido Popular. Entonces, pero por otra parte, se quejan en campaña electoral de que hay poco dinero para la sanidad, para la educación, para el empleo y para los servicios sociales. Por lo tanto, la opción de Partido Socialista Nueva Canaria es la única posible, porque lo que nosotros vamos a querer son instrumentos para que nuestras promesas sean permanentes y no, en este caso, electorales, ni siquiera bajo la voluntad, si estamos en el gobierno, que estoy seguro que vamos a estar en el gobierno y vamos a ganar, depende del Partido Socialista Nueva Canaria. O sea, que se blinden nuestros compromisos.
En el supuesto caso de que finalmente termine gobernando el Partido Socialista durante estos 4 años y de repente tengan que tomar una resolución que vaya en contra de Canarias, ustedes que tienen esta coalición, ¿qué van a hacer?
Si no, todo acuerdo que se incumpla de lo que tenemos firmado, este que está aquí votará en contra.
Así. A pesar de esta coalición que
tenemos. A pesar de la coalición. Estoy hablando. El documento se tiene que respetar. Se va a crear una comisión después del día 20 para hacer un seguimiento del cumplimiento. El que está aquí votará en contra de aquello que incumpla lo pactado.
Vamos a suponer.
No solamente votaré en contra, sino voy a ser muy beligerante.
Vamos a suponer que usted, bueno, consigue ese escaño de Senado. ¿Cuál será su primera resolución? ¿Cuál será el primer trabajo que tiene sobre la mesa?
En primer lugar, pues el convenio de carretera hay que negociarlo ya en enero. El día 13 de enero se constituirán las cámaras. Lo que salga de esas cámaras inmediatamente, estamos seguros que vamos a estar nosotros en ese gobierno español, decirle a don Pedro Sánchez: oiga, amigo, usted se ha comprometido con nosotros, estamos en el mismo programa, ustedes han aprobado nuestro programa conjunto, por lo tanto vamos a negociarlo. Eso es fundamental. Y luego el tema del empleo, eso es crucial. El empleo en Canarias solo puede ser activado si se cumple ese instrumento fundamental que son los preceptos del RAF. Que, dicho sea paso, son el transporte, incentivos de las empresas, la reserva de inversiones. Y hay cosas que hay que revisar en Canarias, que no es culpa solo del gobierno español, pero yo creo que vamos a entrar en una dinámica donde todo el mundo nos tenemos que poner de acuerdo sí o sí, si queremos sacar a esta tierra de tantos parados, y sobre todo de tanto parado de larga duración, que en algunos casos, por su formación, o por su edad, más bien por su edad, quedan fuera del sistema productivo.
¿Por qué la verdadera voz del nacionalismo canario está en Nueva Canarias y no está, por ejemplo, en Coalición Canaria?
Nosotros vamos a tener una ventaja, y es que tenemos un acuerdo preelectoral. Coalición Canaria, si sale, que lo dudo, tiene graves problemas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tendrá que pactar con quien ha machacado sistemáticamente. Y nosotros tenemos un acuerdo preelectoral que nos permite situarnos en ventaja, porque no tenemos que negociar absolutamente nada. No tenemos que negociar nada, sino porque lo incluimos en nuestro programa político.
Bueno, pues nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente para llegar a las 2:30. Finalizaremos esta entrevista. Sí, le voy a dejar el tiempo que necesite para solicitar el voto a la gente que nos está escuchando para la coalición Nueva Canarias Partido Socialista. José Miguel,
la situación ahora mismo del domingo, hay dos opciones. Una opción claramente en defensa de los intereses de Canarias y otra opción centralizadora. Pero se cuela en medio la derecha canaria, que ya no es Coalición Canaria, la derecha está circunscrita a Tenerife y en concreto a Santa Cruz de Tenerife. Y eso va en contra de los intereses de Canarias. Y la voz de Canarias, que dice que es Coalición Canaria, no es tal, porque debiera representar los intereses de la Silda, Atila 7 Hilda. Y me da la impresión de que están circunscribiéndose, se han ido retirando por estrategia, económica o de otro tipo a la isla de Tenerife. Por lo tanto, votar Partido Socialista Nueva Canaria es la única opción válida, porque ya tenemos un documento perfectamente enmarcado, tenemos las estrategias perfectamente marcadas y pactadas para defender los intereses de Canarias en todos los sectores. Pero también es verdad que tenemos que recuperar lo perdido, que no podemos perdonarle a Madrid, al gobierno del PP, lo que nos ha sustraído a lo largo de estos últimos cuatro. Eso va a ser el primer acuerdo que tengamos con el gobierno que salga de turno el próximo día 20, el próximo domingo, de las urnas en Canarias. Por lo tanto, le pedimos el voto a todos ustedes, porque es un voto de conciencia y es un voto para Canarias. Y un voto previamente pactado, suscrito y firmado.
José Miguel Rodríguez, candidato al Senado por la isla de Gran Canaria, de Nueva Canarias, Partido Socialista, muchísimas gracias por asistir aquí a los micrófonos de la cadena COPE y, en fin, le deseamos muchísima suerte para el próximo domingo.
Muy bien, muchas gracias.
Y si usted sale elegido, recuerde que debe defender los intereses de todos y cada uno de los canarios, sobre todo Gran Canaria, porque al fin y al cabo usted va al Senado por esta isla. Eso se lo vamos a pedir nosotros constantemente.
Y yo me he comprometido con todos los sectores a servir de vehículo de transmisión, no de voceros, de vehículo de transmisión para las iniciativas, aquellas que vayan en favor de los intereses de esta isla.
José Miguel, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Muy bien.
COPE Canarias.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda, carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco, usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway, estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado, saboree nuestros asados, le esperamos.
Una y media, dos y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Avanzamos los contenidos que contaremos a partir de las dos en el mediodía. COPE, escucharemos por ejemplo a los principales líderes políticos condenando la agresión que sufrió ayer el presidente del gobierno en Pontevedra por parte de un menor de 17 años. Por cierto, Rajoy está bien. Según la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María, todo se ha solucionado con un poco de hielo. El presidente ha quitado importancia a lo ocurrido y asegura que no piensa cambiar su modo de hacer campaña porque el incidente, dice, ha sido solo una excepción.
Esto de repente y muy rápido, ¿no? Pero en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. Nada, no hay ninguna consecuencia política.
En Herrera, en COPE, han estado los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera. Ambos han condenado la agresión.
Creo que en democracia no cabe la violencia, yo lo condeno de manera rotunda, me parece lamentable, y le mando un abrazo tanto al señor Rajoy como a su familia, y también a la familia del Partido Popular.
Cualquier demócrata tiene que condenar cualquier acto de violencia, pero desde luego lo que tenemos que hacer es también preguntarnos qué hay gente justificando o intentando justificar la agresión.
El agresor, por cierto, ha pasado a disposición del fiscal de menores, se le imputa un delito de atentado contra la autoridad y podría ser internado en un centro de menores hasta 6 años. Este incidente vuelve a despertar, por cierto, la polémica sobre la ley del menor. Rafael Catalá es el ministro de Justicia.
No creo que haya que hacer grandes revisiones del modelo legal para un caso puntual como este, pero como digo, pues está el asunto pues en manos del fiscal y del juzgado competente.
Y a esta hora la policía está registrando la empresa holandesa que uno de los hijos de Puyol, Oleguer, podría haber utilizado como empresa pantalla. Más datos, Patricia Rossetti.
Es un registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrada. Según han confirmado fuentes jurídicas a la cadena COPE, en estos momentos agentes holandeses, acompañados por miembros de la Fiscalía Anticorrupción, están recabando información para la investigación que sigue el juez Pedrat contra el hijo pequeño de Jordi Puyol por delitos de blanqueo y delito fiscal en operaciones millonarias de las que se desconoce la procedencia del dinero. La empresa holandesa ayudó presuntamente a Oleguer Puyol a crear algunas sociedades pantallas que usó para enmascarar sus ganancias supuestamente ilícitas.
Y nos vamos a ocupar también en el mediodía COPE especialmente del tiempo, que desde la Agencia Estatal de Meteorología ya nos han dicho cómo será también en lo que queda del invierno, cuando llegue el invierno. Nuria Moreno, ¿cómo va a ser?
Pues el invierno será más cálido en toda España y especialmente lluvioso en el noroeste peninsular. Esto tras un otoño seco y con temperaturas más altas de lo normal. Ana Casals es la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. meteorología.
Se ha tratado del 13º otoño más cálido desde 1961 y es el 6º otoño más cálido de siglo XXI.
Ya se puede decir que 2015 ha sido el 4º más cálido desde que se tienen registros.
Pues todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
12:33 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Aida.
Los estibadores del Puerto de la Luz han calificado este 2014 como un año de compromiso y sacrificio. En cuanto al acuerdo que firmaron con MSC el pasado mes de julio, apuntaron que no se han cumplido algunas de las cláusulas del documento. Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Estibadores Portuarios de Las Palmas, asume que hay que seguir apostando por este acuerdo, pero critica que los trabajadores y la autoridad portuaria de Las Palmas han sido los únicos que han asumido la responsabilidad.
Seguimos convencidos de que hay que seguir apostando por este acuerdo con MSC, pero lo que es una realidad es que los únicos que hemos puesto algo sobre la mesa, los que hemos modificado nuestras condiciones en beneficio de la comunidad, pues hemos sido nosotros. También es verdad que la autoridad portuaria ha hecho un esfuerzo para ajustar los costes, ¿no? Sería injusto no nombrarlo, pero desde luego lo que es impresentable es la posición de Mediterranean Shipping.
Y Pedro Ortega, consejero de Economía del Gobierno de Canarias, se ha pronunciado sobre la decisión del Consejo de Gobierno de encargar un estudio sobre el desarrollo de la autoridad portuaria en Lanzarote. El consejero ha afirmado que el Gobierno regional respalda que crezca con autonomía el puerto de la isla Conejera, aunque mantiene que de momento solo se está estudiando esa posibilidad.
En este momento la autoridad portuaria de Las Palmas está compuesta por los puertos que está compuesta, y lo que se va a estudiar, se le va a pasar al Estado que estudie la posibilidad, pero no hay nada más. El gobierno de Canarias va a dar traslado de lo que ha dicho lo que ha pedido la Cámara de Lanzarote y el Cabildo.
Y un último apunte, y es que agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 hombres de 30, 31 y 39 años de edad, de origen chino y sin antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de falsedad documental en el aeropuerto de Lanzarote. Su detención se produjo al ser identificados con pasaportes falsos coreanos.
Gracias, Aida Beitia. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos con los chicos de
Efecto Pasillo,
que están aquí en la cadena COPE. Nos están esperando. Enseguida las hacemos entrar a los estudios. Esto en un par de minutillos.
La Ventana Natural.
Controla tu peso, enriquece tu dieta.
La Ventana Natural.
Remedios naturales, fitoterapia y productos biológicos, complementos dietéticos.
La Ventana Natural.
Te ayudamos a sentirte más sano y mejor. 35 años de experiencia.
La Ventana Natural, Mesa y López, 45.
Papas del País, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
Fin de año por todo lo alto desde la Corona de Arucas, con la actuación de los Lola y del grupo cubano Son por Tres. Barra libre sin restricciones de barca con servicio de primera para evitar esperas. Y fuegos artificiales desde el mirador. Recibe el año nuevo desde la Corona de Arucas. Imprescindible reservar. 928-62-3373.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Disfruta más palomas, cuídala, recicla siempre, todos somos más palomas. San Bartolomé de Tirajana con el medio ambiente.
En Carrefour todo cuenta, y por eso tenemos los mejores precios de Canarias. Como el gambón gigante número 2 a 7,75 euros el kilo. La caja de 2 kilos le sale a 15,50. O el salomillo de cerdo fresco a 6,89 euros el kilo.
y Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones. Para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Y Atlántico.
Envuelve tu ilusión y cariño con un regalo con Modas Cristal para hombre, mujer y niños. En horario de mañana y tarde, de lunes a domingo. Modas Cristal, vecindario, zona peatonal.
Ven a disfrutar de esta Navidad a la Villa de Moya. La Villa Alegre de Gran Canaria ha preparado un programa de actos navideños para todos los gustos y edades. Desde este domingo 13 de diciembre, con la Feria Artesanal y Comercial Moya en Navidad, de 10 a 3 de la tarde, amenizada con pasarela de moda, juegos infantiles y actuaciones musicales. Esta Navidad te esperamos en Moya. Más información en villademoya.es, Facebook y Twitter Villa de Moya.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
En Atlántico Autocentros, en diciembre, stock fuera. Tiramos los neumáticos por la ventana. Todos los neumáticos para turismos, 4x4, furgones y motos a precios increíbles. Estamos en Las Torres, El Cebadal, Melenara y Arinaga. ¡No te lo pierdas! Más información en atlánticoautocentros.com y redes sociales.
La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, La Irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía.
Lo más difícil en el mundo de la música es tener un estilo propio. Eso lo llevan buscando muchos grupos que llevan mucho tiempo. Y algunos lo consiguen y otros no. Pero yo creo que es inédito, ¿no? Que tan solo dos discos, aunque llevan mucho tiempo, ustedes en el panorama musical han logrado ese sonido efecto pasillo, porque tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE a estos chicos canarios, orgullo chicos de todos los canarios y gran canarios, de poder liderar las listas más importantes del país. Efecto pasillo. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, con muchas ganas ya de que llegue el sábado para ese conciertito que estamos preparando y con muchas ganas.
Sí, Nau, ¿qué tal?
Muy bien, aquí sin parar, durmiendo por las esquinas, pero llevamos en la lucha.
Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Aquí bueno, está. Señores, tenemos nuevo disco, lo han presentado ustedes ya hace tiempo, ¿no? Esto de Tiembla la Tierra, ¿no? Pues sí que ha temblado la tierra, sobre todo con el primer trabajo discográfico de ustedes. ¿Poco metafórico este Tiembla la Tierra, habida cuenta de los éxitos cosechados con el anterior?
Bueno, cuando pensamos en el título del disco, le dimos el nombre de una de las canciones que se llama Tiembla la Tierra, claro. Y era una declaración de intenciones, aparte de que fue una coincidencia porque hubo un temblor en el momento de que estábamos componiendo, en medio de la grabación del disco y tal, que fue el famoso temblor de Albacete que se sintió hasta Madrid, que fue bastante fuerte y tal. Aparte nos pilló otro en México y otro en Ecuador. Dijimos, oye, pues Tiembla la Tierra, aparte es una declaración de intenciones, La sensación de querer que la gente vibre, que la gente tiemble con nuestra música.
Oye, Nahuel, el segundo disco yo creo que digamos que es el más importante, porque al fin y al cabo conocemos muchos grupos, ¿no?, muchos solistas que han dado en el clavo, cuya canción supera al propio grupo y al propio solista. Siempre se espera el segundo trabajo. Cuando se tiene éxito con este segundo disco, quiere decir que aquí hay mimbres, chico. Bueno, estos tíos lo hacen bien.
Realmente este es el tercer disco, lo que pasa que el primero no tuvo mucha repercusión. Sí. Entonces, bueno, con el segundo disco, de Pan y Mantequilla, fue como el boom, ¿no?, el antes y el después de la banda. Y con este tercer disco, pues, es afianzarse ya, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, Javi, ¿cómo fue un poco la grabación de este tercer disco? Fue el segundo, en importancia, teniendo en cuenta el precedente, porque supongo que superar ese listón no era nada sencillo, ¿no?
Pues sí, teníamos una gran responsabilidad con este tercer disco, y bueno, pues la grabación pues fue un poco inmersos en la gira anterior, componiendo un poco en la furgoneta, y luego ya un trabajo más exhaustivo cuando acabamos la gira, durante los meses de invierno del año pasado, ¿no? Pues hicimos este tercer disco, lo grabamos entre Madrid, Barcelona y Tarifa.
Bueno, y tenemos por aquí a Aida Beitia, que es una fan incondicional de este grupo.
A ver, siempre me presentas como una fan de todo el mundo. Oh. No, sí que soy fan.
No,
soy fan, por favor. Yo pedí ya en el partido de las 12 Pan y Mantequilla, no me la cantaron, pero al concierto, así que...
Vamos a pedir aquí una capela. Ahí seguro.
No, pobres, no, que están ensayando y tienen que cuidar la voz. Yo quiero saber si el sábado va a temblar la tierra, va a temblar el Gran Canaria Arena con ese concierto que vais a hacer el 19.
Hombre, eso pretendemos. Que la gente se lo pase increíble, va a ser un concierto lleno de energía, de dinamismo, la gente va a bailar, va a cantar con nosotros y va a salir con una sonrisa de oreja a oreja, y seguro que con un par de kilos menos, eso esperamos.
¿Y alguna sorpresa? ¿Qué vamos a poder ver? Efecto Pasillo en estado puro, Efecto Pasillo con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero ¿alguna sorpresa para los fans, para aquellos que todavía estén dudosos si compraron o no la entrada?
¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa?
Bueno, hemos preparado un escenario...
¿Vas a quitar la camiseta o algo así? No sé.
Nos desnudaremos en el bis.
Oye, eso es una sorpresa para ti. Será una sorpresa.
Para todo el mundo.
Sorpresa para todos.
Yo pregunto lo que nadie se atreve. ¿Qué va a pasar allí?
Bueno, vamos a sacar la mejor parte de nosotros, como en cada concierto vamos a darlo todo, pero este día está especialmente de nuestro público de la isla, de Canarias, nuestra familia, nuestros amigos van a estar ahí, y va a ser un concierto donde la gente va a escuchar lo que quiere escuchar, y aparte vamos a ofrecerles pues todo lo que creemos que la gente tiene que escuchar para que bailen y para que vibren con
nosotros. ¿Y dan más responsabilidad al tocar aquí en tu tierra?
Sí. Al final es un concierto que es muy emotivo porque, como decía, va a estar nuestra familia, nuestros amigos, toda esa gente que viene siguiéndonos desde el principio. Y lo que no sé si es más importante es toda la gente que viene a vernos en nuestra casa, nos siente como suyos. Entonces es como mucho más emotivo y mucho más responsable por nuestra parte darles un buen show y decir, darles a ellos la posibilidad de decirles, no, ustedes son los que se merecen este concierto, ¿no? Uh-huh. Para ellos.
Bueno, pues tenemos el disco, ¿no? Tiembla la Tierra. Yo les voy a preguntar si ustedes, que al fin y al cabo son quien compone también los temas, si tienen algo ya preparado ya para el siguiente, que sería el cuarto, no sé. Normalmente siempre se dejan cositas, ¿verdad?, para el próximo disco. ¿Tienen algo por ahí o todavía es un poquito temprano, Nau?
Hombre, siempre hay cositas por ahí guardadas, ideas que a lo mejor ni siquiera hemos puesto en común, porque como componemos todos. Pero bueno, poco a poco van surgiendo cositas.
Uh-huh. ¿La gira, por ahora, qué tal?
Pues muy bien, ya terminando. Hemos estado por toda España, también hemos tenido la posibilidad de estar fuera de España. Hemos estado en Colombia, en Ecuador también. Y bueno, pues muy bien, muy contentos, con ganas de terminar este año y de empezar el que viene.
Y como veis, está en muchas partes del mundo. ¿Qué fans son las mejores? ¿Las españolas, las canarias, las ecuatorianas, las americanas? No sé, mojaos.
Las canarias, hombre.
Las canarias, no siempre.
Siempre.
No, y además que no explotemos, es que es verdad. Después, es curioso el tema del público, porque la gente dice, no, la gente, el estereotipo es, la gente del norte es muy fría, la gente del sur no sé qué, pero es que varía de un pueblo que está aquí a otro que está a 10 kilómetros,
o sea,
en Galicia.
Cambia,
pero te hablo de 8 kilómetros, me refiero a la misma gente de Galicia que está al norte. No es todo frío. Te vas a Vigo y vas a un pueblo y de repente te encuentras con una pasada de fans muy fanáticos, y te vas al norte, a lo mejor te vas a La Coruña y te encuentras a la gente más fría, o al revés, ¿sabes? O pueblos de Andalucía donde la gente tiene un salero increíble, que a lo mejor son más fríos, pero disfrutan del concierto igualmente. Entonces es muy curioso el tema de...
Y una pregunta, de aquí al sábado, ¿qué vais a hacer aparte de ensayar, cumplir con la agenda de medios? ¿Vais a ir a la playa? Que estáis aquí, estáis en casa, pues ¿qué vais a hacer? ¿Vais a ir a la playa, aprovechar del sol? ¿Vais a ir a comer con más? mami, ya que estáis aquí, ¿qué vais a hacer de aquí al sábado?
Pues a ver si podemos, la verdad, porque tenemos esta semana a tope de eso, como eso, de medios y de ensayo, las pruebas del sonido. Entonces, bueno, si tenemos algún huequito, pues sí, estaremos con nuestras familias a la playa, a comprar algo de ropa también, para ir guapo para el sábado.
Los reyes de Navidad, que ya, si la pasáis aquí, tenéis que comprar regalos y brincar como todos.
Sí, yo voy a esperar después del 29 para hablar con Melchor, Gaspar y Baltasar, porque es que no tengo tiempo.
Un cuarto disco le vas a pedir.
La playa no la he pisado todavía, después querés, llevamos.
Lo creo por tu color, estás un poco.
Sí, ¿verdad? Sí, color muerte. Color muerte.
Tú eres como yo, que en invierno es amarillo.
Sí, porque soy moreno y como. Tío, estoy fatal.
Color hueso.
No, pues hay que trabajar en el moreno, hay que trabajar en ese cuarto disco y para el concierto del sábado, Javi. Vamos a desearle suerte.
Bueno, por supuesto, por cierto, que también yo que le quería preguntar por el comentario que hice yo al presentar ese sonido propio, ¿no? El sonido efecto pasillo. Yo entiendo que esto, aparte de ser una responsabilidad, también quieras que no, es una buena tarjeta de presentación. ¿Se lo han dicho ustedes, mucha gente, que tienen un sonido exclusivo propio con lo complicado que es conseguirlo, Iván?
Perdón, que estaba aprovechando para tomar un poquito de agua. Pues sí nos lo han dicho. De hecho, yo creo que ahí reside, ¿no?, la clave de que Efecto Pasillo se haya abierto un huequito y tal, porque hay muchas bandas, hay muchos proyectos, muchos artistas. Entonces, cuando encuentras el huequito ahí en la industria, pues bueno, es mucho más importante el impacto que tiene. Nosotros tuvimos la suerte de introducir una canción como Pan y Mantequilla, que bueno, no es que fuera nada novedoso ni que estuviéramos inventando nada, pero esa fusión en español con ese ritmo y con esa frescura de repente llegó en un momento a España en el que cuadró muy muy bien, y bueno, y así funcionó como funcionó. Entonces, a raíz de ahí, pues sí es verdad que la gente identifica muy fácilmente el Efecto Pasillo con una música en concreto, con una música muy positiva, muy fresca y con letras que motivan muchísimo. Y es muy importante, yo creo que eso. Lo que pasa es que hay que reinventarse en este tercer disco. La esencia de Efecto Pasillo se mantiene, pero hay matices en algunas canciones más latinos, en otras, ¿sabes? Siempre intentamos darle una vuelta de tuerca porque los que vienen son más jóvenes, más guapos y saben hacer lo que tú haces.
Claro, y uno pregunta, ¿influencias de este grupo? Al fin y al cabo, ustedes son amantes de la música y habrán escuchado absolutamente de todo, ¿no? Pero cuando conformaron el disco, dijo, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son las influencias que podemos encontrar en Efecto Pasillo? ¿Javi?
Pues bueno, yo creo que Efecto Pasillo es un poco la mezcla, ¿no?, de todas las influencias de cada uno. Por ejemplo, a Iván le gusta mucho el reggae, Bob Marley, Nao es más rockero. Yo a lo mejor soy más popero, música más anglosajona, y pongo una mezcla de todo esos estilos que nos gustan y tal.
¿Esa puede ser la clave del éxito?
No lo sé, entonces un poco de mezclar todas esas cosas, pues al principio hacíamos lo que nos daba la gana, ahora también, ¿no? Pero
con más
enfocado, sí, con un poco más enfocado a donde queremos llegar y lo que queremos transmitir.
Oye, acaban gira y ¿qué van a hacer cuando, en fin, se acaba todo?
Coger un billete a un sitio que ninguno de los demás sepa dónde es, tirar el móvil por el retrete y descansar 10 días.
A ver si descansamos un poquito.
Sí. Tiene que descansar, pregunto, de ustedes mismos, ¿no? En principio, sí. De los componentes. Eso de ver todos los días a Iván, no sé, Nau, ¿cómo lo llevarás tú, no? Pero a lo mejor...
Javi no puedo.
Después pasa un par de días y ya estamos enseguida llamándonos y queremos hacer algún plan. Tampoco...
No de nosotros, sino de los compromisos y de tener que hacer cosas, ¿sabes? Vacaciones como todo el mundo.
Pero bueno, después no tener mucho. Perdón.
Porque después nos encontramos, como decías, ¿no?, pasan 3 días o 4 días, ¿no? Está bien, porque cada uno necesita su espacio y tal. Pero ya después, si no tenemos que trabajar, cuando estamos juntos, ¿sabes?, estamos de risa, de fiesta. Entonces ya es otro ambiente que se crea entre nosotros. Y como estamos tan acostumbrados y las bromas entre nosotros surgen así con miradas, ¿sabes?, solamente, pues ya, yo qué sé, se pasan buenos ratos.
Pero no se van a quedar aquí en Canarias, ¿o sí? ¿En Gran Canaria, o sí?
Yo sí.
Sí, nos quedaremos, bueno,
no sé, está ahí.
Creo que me voy a Lanzarote, seguramente.
Sí, nos quedamos aquí en Canarias hasta a pasar las Navidades. Tenemos algunos compromisos en Navidad, pero vamos y volvemos. Después de Reyes ya nos vamos
a traer. Normal, que se va a ir a pasar frío. Yo porque tengo obligación de ir, pero es que si no yo también me quedaría aquí.
Vamos a ver, los chicos de Efecto Pasillo caminan por la Caesar, por ejemplo, y les para a todo el mundo. Ellos quieren estar en tranquilidad también, ¿no? Digo yo.
Se ponen una gorra, unas gafas de sol y ya está.
Yo no, al revés, yo me tengo que quitar la gorra. Yo sí, al revés. Sí.
Iván, Nau, Javi, oye chicos, muchísimas gracias, gracias. Y muchísima suerte, aunque no les hace falta porque ya teniendo un estilo propio, quieran que no tienen terreno ganado ya para seguir conquistando el mercado. Un fuerte abrazo y nada, a seguir triunfando. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Como tú sabes, A ritmo de bachata, sabor a carnaval, es lento, no existe el tiempo. El beso que me diste aún lo llevo puesto, ay, bendita mi felicidad. Sube despacito, crema de coco con perlas. Tú bailas dando vueltas y nunca te despeinas. Ay, bendita mi felicidad. Ay, bendita sea tu.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
con partido. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol. Esto este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar
la información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Nos ha dejado los chicos de Efecto Pasillo. Vamos a seguir con este ambiente. Escuchamos de fondo el sonido entrañable, muy nuestro, del timple. Quien está rascando es Toñín Corujo, que va a presentar un disco mañana, Una noche en Jameos del Agua, y nosotros vamos a saludarle. Toñín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, encantado. Ahora ya encantado.
Para nosotros también es un placer hablar contigo. Cuéntanos exactamente qué es lo que podemos encontrar si abrimos este disco, este Una noche en Jameos del Agua.
Bueno, es un disco que hemos grabado en los directos que hemos hecho en Jameo. Y ahí para ir a tocar ahí, yo me junté con esta gente para hacer el cuarteto que formamos ahora, que es Yared Hernández a la guitarra, Israel Curbelo, que es poliinstrumentista, toca a la vez que toca el teclado, toca la percusión, y digo a la vez porque lo hace al mismo momento. Uh-huh. Y después está Carlos Pérez, que es un saxofonista espectacular, fuera de serie. Yo tengo la suerte de tener esta gente aquí en Lanzarote, y hemos creado una experiencia que... sin recurrir a temas tradicionales de la música canaria ni hacer referencia a ninguno de ellos, hacemos que en nuestras composiciones y en cualquier otra versión que hagamos de cualquier otra cosa, tenemos versiones hasta de Toto, de Michael Jackson.
Sí, tienen un Billie Jean de Michael Jackson, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Y lo que hacemos nosotros ahí es que el espíritu canario esté presente. Uh-huh. O sea, esté presente absolutamente. Digamos, Israel Curbelo es de Lanzarote, Carlos Pérez también. Yared Hernández es cubano, uh-huh. pero aún así es un conocedor profundo de todos los estilos y es realmente él quien es capaz de analizar todo lo que hacemos y no dejar que nosotros nos vayamos de lo realmente nuestro, donde tenemos que estar musicalmente, ¿no? Uh-huh. Para hacer este producto que es tan canario, sin duda, ¿no?
Oye, ¿marida bien el timple con otros instrumentos? ¿A ti cuál es el más que te gusta para acompañar el timple?
Sin duda, cualquier instrumento. O sea, el timple es un instrumento más, solamente, digamos que yo en la música siempre he pensado que los instrumentos no importan poco qué instrumento uses. En realidad, el que está es el músico. Te propiezas con músico.
Toñín, se nos está yendo la cobertura, se está corrompiendo
la
comunicación.
Vamos a ver si abriendo
ahora
la
un poquito mejor, venga.
Ahora,
viendo la ventana, te fijas, aire fresquito y quieras que
sí,
no se escucha mejor.
Y hace un solito tremendo, está el cielo alucinante aquí en Lanzarote. Sí. Te decía que considero que es más, o sea, más importante el músico que el instrumento. O sea, cualquier músico puede tocar cualquier instrumento que sea, va uh-huh. a ver si me explico. Yo cuando me encuentro con un músico, no importa qué instrumento lleve. Uh-huh. Incluso conocimos a Yared Hernández, el guitarrista, era una sustitución que hicimos porque el saxofonista no pudo ir. Y todo el mundo decía, no, ahora conseguir un saxofonista. Y digo, no, lo que vamos a conseguir es a otro músico. Y vino él con la guitarra eléctrica y lo sustituyó estupendamente. O sea, que no, digamos que cualquier... Me gusta tocar con buenos músicos ajenos al instrumento que puedan tener.
Al fin y al cabo, la música es un lenguaje universal y simplemente con una mirada, dos músicos saben exactamente cómo ponerse de acuerdo y sacar una buena sinfonía en este caso. Por cierto, estamos casi fuera de tiempo. ¿Cuándo vas a presentar el disco aquí en Gran Canaria, Corujo?
En Gran Canaria estamos pensando hacerlo para principios de año. Nos ha cogido las elecciones, hemos tenido un montón de tensiones porque el transportista nos permite. Dio el disco, ya lo hemos encontrado en Las Palmas, nos llega dentro de un par de horas y hemos tenido, no te sabes, al final se ha precipitado todo porque no podíamos atrever a ver cómo lo hacíamos. Pues había la posibilidad de hacerlo a principios de año. Muchísimas gracias.
Venga, Toñín, muchísimas gracias a ti por atendernos. El sonido del timple que siempre nos gusta, más cuando se combina con otros instrumentos musicales. 10 segundos para la 1:00 p.m. Ponemos el punto y final a la mañana en Gran Canaria. Volveremos mañana viernes, como siempre, a las 11:00 a.m. Se quedan con la portada del Mediodía Cope, después todas las noticias de Canarias. Adiós, buenas tardes.